Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. La Audiencia de Palma levanta la imputación de la infanta por el delito de blanqueo de capitales, pero le mantiene la imputación por dos delitos fiscales. En un auto de 160 folios, los jueces Diego Gómez Reino, Juan Jiménez y Mónica de la Serna, jueces de la Audiencia de Palma, consideran que la infanta cooperó con los delitos fiscales cometidos por Urdangarín. Cooperó por omisión, porque conocía que su marido estaba actuando de modo irregular con el fisco y no hizo nada para evitarlo. Tanto pronto como se conoció ese pronunciamiento, el abogado de la infanta Cristina, Miguel Roca, mostraba la satisfacción porque su clienta ya no esté imputada por el delito más grave, por el delito de blanqueo de capitales.
Como ustedes pueden comprender, estimamos muy acertada la decisión de la audiencia por lo que hace referencia a la estimación del recurso por lo que se concreta el delito de blanqueo de capitales, y no compartimos su criterio por lo que hace referencia al mantenimiento de la imputación por el tema del delito fiscal.
Miguel Roca aseguraba además que no hay precedentes para... que hay precedentes, queremos decir, para que la infanta no se siente en el banquillo. Es decir, Miguel Roca, sin mencionarla, estaba refiriéndose a la doctrina Botín. Vamos a recordar en qué momento se encuentra el proceso. La audiencia se ha pronunciado ante una serie de recursos. No ha entrado en el fondo de la cuestión. Está terminando la fase de instrucción y ahora el juez Castro debe decidir si abre juicio oral contra la infanta. Abrir juicio oral es sentarla en el banquillo. Y aquí es donde la famosa doctrina Botín es muy importante. El Tribunal Supremo, con motivo del caso de las cesiones de crédito, un producto financiero, estableció en 2007, en una famosa sentencia, que si el fiscal y la acusación particular no acusan, no puede prosperar el proceso. Es decir, que solo si hay acusación de la acusación popular, no hay banquillo. En este momento, a la infanta solo la acusa el sindicato Manos Limpias. El fiscal del caso, el fiscal Orracha, aseguró ayer al conocer el auto que le había sorprendido y que él no va a cambiar de posición, es decir, que no va a acusar.
La posición que he mantenido hasta este momento en relación a la infanta la seguiré manteniendo. Así es, no me condiciona la decisión de la audiencia. De todas formas, como toda decisión judicial, hay que respetarla y aceptarla.
Bueno, esa es la posición del fiscal Orracha. Esto significa que hay que aplicar automáticamente la doctrina Botín y que el juez Castro no puede sentar en el banquillo de la infanta. No, porque la propia audiencia le dice al juez en ese auto que hay una posibilidad de no aplicar la doctrina Botín, porque el fiscal y la acusación particular mantienen que existe delito fiscal. O sea que la propia audiencia le muestra el caminito a Castro para que siente en el banquillo a la infanta. Y posiblemente, si la propia audiencia le muestra el camino a Castro para que sienta a la infanta en el banquillo, Castro acabará sentando a la infanta en el banquillo. Ya saben que en derecho las cosas no son como en física. Es decir, la doctrina Botín no es como la ley de la gravedad. La Casa del Rey manifestó ayer, tras conocer la decisión de la Audiencia de Palma, su respeto máximo a la independencia judicial, y algo semejante aseguró el Gobierno. Suárez de Santa María.
Hay un procedimiento judicial y cualquiera que sea las personas incursas en este procedimiento, el Gobierno respeta las decisiones judiciales y los procedimientos. Tampoco nos corresponde a nosotros valorar las decisiones personales que se pueden adoptar en ese.
Otra cuestión es si la infanta debe renunciar o no a sus derechos a la corona de España. Desde la llegada de Felipe VI al trono, ya la infanta no es casa real, es familia del rey, porque es su hermana y seguirá siendo su hermana siempre, pero no es casa real. Hombre, parece que lo más razonable, más tarde o más temprano, es que la infanta renuncie a su derecho a la sucesión, al trono. La infanta, desde el principio de este caso, entre su marido y el derecho al trono, eligió a su marido. Bien está, ella sabrá lo que hace, o es plenamente libre de hacer lo que quiera, pero lo que no puede mantenerse son las dos cosas a la vez, o el marido, que parece que va a ser condenado, o el derecho a la sucesión al trono. A estas alturas, la decisión que ayer tomó la Audiencia de Palma y que la que va a tomar el juez Castro, pues a estas alturas esas decisiones no tienen ni mucho menos la misma trascendencia que podían haber tenido hace algunos meses. Es un caso interesante porque puede ayudarnos a mirar otros casos. Puede ser un caso que nos sirva para resolver otros problemas que tenemos en España. El caso Nos estalló en un momento en que la monarquía estaba en horas bajas y la instrucción del sumario del caso Nos alimentó el descrédito de la monarquía. Pero el asunto ha ido quedando en el pasado, porque la monarquía ya no sufre descrédito. De hecho, las últimas encuestas reflejan que es la institución más valorada. Don Juan Carlos pidió perdón por lo que había hecho mal. Y después de pedir perdón, aunque tenía problemas de salud, se puso a trabajar duro. Y pasados unos meses, abdicó. La llegada al trono de Felipe VI ha supuesto un soplo de aire fresco. Como decimos, las encuestas reflejan estima por la monarquía en España. El rey Felipe VI ha desarrollado en este tiempo una intensa agenda muy cercana a las preocupaciones de la gente, se ha expresado en un lenguaje que no suena gastado y ha sido percibido como una figura sincera. Todo eso ha generado ese aprecio del que estamos hablando en la opinión pública. Bueno, pues podemos aprender para resolver el descrédito que tiene nuestra clase política en España y hacer algo parecido. Porque hay líderes que, por más que hablen, ya no van a recuperar la confianza de la opinión pública. Pueden no ser responsables directos de la crisis institucional que sufrimos, pero ya no van a recuperar la credibilidad. Con caras nuevas es más fácil impulsar el cambio. Lo que no se puede decir, por otra parte, como se ha dicho esta semana, es que ya se ha hecho todo lo que se podía hacer por combatir la corrupción. Pero hombre, si estamos al principio. El caso, como decimos, de la monarquía puede ser un buen ejemplo para lo muchísimo que queda por hacer todavía para recuperar esa confianza. Ayer el presidente del PP de Extremadura, el presidente de la Junta de Extremadura, José Monago, intentaba salir al paso de las informaciones periodísticas que apuntan a que usó dinero público para realizar desde el 3 de mayo de 2009 al 4 de noviembre de 2010 32 viajes a Canarias, viajes de carácter privado. Parece ser. Él dijo que no, que esos viajes no eran privados. La cuestión, ¿cuál es? Pues que en su condición de senador, Monago no tiene obligación de justificar gastos. Los senadores y los diputados pueden viajar por España sin justificar los gastos del viaje. Monago aseguró ayer que no recuerda cuántos viajes realizó, que en esas fechas viajaba mucho y negó que los viajes fueran privados.
Es que no sé si son 32. No sé si son 32, son 30, son 27, son 30. No lo sé, de verdad. Como no sé los que he hecho en Andalucía, como no sé con descripción, con detalle, todos los que he hecho por Extremadura, que han sido muchos. No lo sé. Si son 40 Andalucía, o son 30, o son 25, no lo sé, porque mi vida ha transcurrido viajando, en este caso, desde el año 2008.
Monago acusó a los rompepiernas, esa fue la expresión que utilizó, de querer quitarlo de la presidencia de la Junta Extremeña, como si hubiese una especie de conspiración para acabar con él. La verdad es que en esa comparecencia Monago explicó muy poco o no explicó nada los viajes. No recuerda cuántos son, no certificó que fuesen viajes por actividad política, simplemente dijo que los viajes que son privados, él se los pagaba. Ayer, Monago lloró al recibir el apoyo de los populares extremeños en una cumbre del PP nacional en la que se está analizando cómo mejorar las buenas prácticas del gobierno. Lloró porque recibió, como decimos, el apoyo de los varones del PP. Núñez Feijóo, el presidente gallego, en esa cumbre del PP nacional, habló de la necesidad de responder al desencanto de los votantes.
El desencanto que pueda haber en nuestros votantes no lo van a arreglar los partidos que los menosprecian. El desencanto de nuestros votantes solo lo podemos arreglar nosotros. Y si nosotros arreglamos el desencanto de nuestros votantes, volveremos a ganar las elecciones próximas y las siguientes.
Bueno, pues van a tener que remangarse mucho los señores del PP para superar el desencanto de sus votantes, que es un desencanto bastante grande. Y mañana es 9 de noviembre, mañana tenemos la pseudoconsulta, que se ha convertido ya en una cosa muy rara, porque primero era una consulta, un referéndum, luego era una ocasión de participación ciudadana, y ahora es difícil saber lo que se va a hacer mañana, porque Artur Mas ha delegado en los voluntarios el protagonismo de esa pseudoconsulta. De esa pseudoconsulta se ocupa ahora el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que es una de las múltiples entidades supuestamente de la sociedad civil, que no son de la sociedad civil porque están teledirigidas por la Generalitat, una de las múltiples organizaciones de la sociedad civil, decimos, que lucha por la independencia en Cataluña. Agrupa 70 entidades y partidos favorables a la consulta soberanista. Joan Rigol, presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, aseguró ayer que la Generalitat sigue amparando el proceso hasta el 9 de noviembre, pero que deja su ejecución en manos de los voluntarios. O sea, sí, pero no, no, pero sí, los voluntarios son los protagonistas, pero no son los protagonistas, porque la protagonista es la Generalitat, pero la Generalitat no aparece. En esto se ha convertido la consulta del 9N. Y ayer, esta noche, vamos, se celebró la segunda edición del Concierto por Ellas, concierto organizado por la cadena CIEN. Un concierto muy especial porque es un concierto en favor de las mujeres que sufren el cáncer de mama. La recaudación de este concierto, que volvió a ser un exitazo, se destina a la Asociación Nacional contra el Cáncer. 6 y 12, 5 y 12 en las Islas Canarias. Actualizamos información, han sucedido más cosas que les contamos con la ayuda de Juanma Rodríguez y Nicolás Rubio. Segunda noche de disturbios en Burgos en protesta por las obras de remodelación de la Plaza de Toros.
La policía ha cargado esta madrugada contra decenas de manifestantes que han quemado y volcado varios contenedores. Los disturbios se repiten en la misma zona 10 meses después de que el alcalde paralizara las obras en el barrio de Gamonal.
La Fiscalía de México confirma que los 43 estudiantes fueron asesinados.
Tres nuevos detenidos han confesado el crimen. Trasladaron a los estudiantes a un vertedero donde les prendieron fuego. El presidente Peña Nieto asegura que este crimen abominable es un agravio para México.
Lo de los viajes del PP a Canarias debe ser una plaga. Dimite un diputado del PP en Teruel por viajes a Canarias a cuentas del Congreso.
Carlos Muñoz Obón viajó varias veces a Tenerife en los dos últimos años a cargo de la Cámara Baja. Además, va a renunciar como secretario general provincial. Varias fotos demuestran que visitó a la amiga del presidente extremeño Monago.
¿Qué tendrá Canarias? De Guindos responde a JP Morgan.
El ministro de Economía asegura que ni el ascenso de Podemos ni tampoco la deriva soberanista en Cataluña afectan a los mercados españoles. Un informe de JP Morgan desaconseja comprar deuda española por la situación política en España.
Pablo Iglesias presenta su candidatura a la dirección de Podemos.
En la lista de 62 personas para el Consejo Ciudadano no está Pablo Echenique. Este ya anunció que retiraría su lista si Pablo Iglesias y los suyos presentaban una candidatura completa.
La policía sigue buscando a la madre del niño que apareció muerto dentro de una maleta en Oviedo.
La mujer marroquí está en paradero desconocido junto a su novio desde que se cometió el crimen. El niño de 2 años fue encontrado dentro de una maleta por unos operarios de Adif que desbrozaban las vías del tren.
en libertad 19 detenidos por enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales.
Han quedado en libertad con cargos después de declarar a la espera de que les cite la Audiencia Nacional. Pedían a ETA que vuelva a cometer atentados y hacían referencias humillantes a los daños sufridos por las víctimas del terrorismo.
Alemania conmemora los 25 años de la caída del muro de Berlín.
Una cadena de 7.000 globos ilumina desde anoche el muro que dividió durante 28 años la capital de Alemania. Su encendido ha dado el pistoletazo de salida a los festejos programados para conmemorar el 25 aniversario de la caída del muro, que se celebra mañana.
Mañana dedicaremos nosotros una hora larga a recordar esta caída del muro de Berlín. Obama envía otros 1.500 soldados a apoyar el ejército de Irak.
Estados Unidos duplica así su presencia militar en la zona. Su misión será entrenar al ejército iraquí en la lucha contra los islamistas.
Y el deporte, nueva jornada de liga, el Madrid defiende el liderato.
Los de Ancelotti reciben al Rayo en el Bernabéu a las 8 de la tarde con la vuelta de Bale a una convocatoria liguera recuperado ya de su lesión muscular. Hoy también se juega el Almería-Barça a las 4, a las 6 Getafe-Elche. La jornada se cierra a las 10 con dos encuentros, Málaga-Eibar y Celta-Granada. En el partido del viernes, Córdoba 0, Deportivo 0. Los andaluces aún no saben lo que es ganar esta temporada. También es noticia la lista de la selección: Isco, Morata, Callejón, Nolito y Camacho. Son las novedades de Del Bosque de cara a los partidos de la próxima semana. El seleccionador mantiene a Piqué, pese a que Luis Enrique no esté contando con él últimamente.
Más lluvias y descenso de las temperaturas este fin de semana. Doña Ana Palacios, cuéntanos.
Pues llega otro frente frío que nos va a traer más precipitaciones y volverán a bajar los termómetros. Entra con fuerza por Galicia, dejando precipitaciones en las Rías Bajas, que se irán extendiendo por Asturias y la cornisa cantábrica. Llegará también este frente al centro de la península, donde las precipitaciones serán más débiles. En cuanto al viento, fuertes rachas y oleaje en las costas gallegas. Las temperaturas en descenso durante todo el fin de semana, bajan hoy ligeramente 1 o 2 grados, el domingo bajarán más.
Pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Tenemos que ponernos en la piel de quien vive las cosas.
Raad, salam, buenos días.
Buenos días.
¿En qué lugar de Irak naciste o te criaste?
Yo nací en Nínive.
Hasta los profesores del colegio nos llamaban Nazarán, Nazareno, sucio, incrédulo.
Solo preguntando podemos saber. La mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
5, 13, 25, 33 y 35. Soles 4 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
6 y 17, 5 y 17 en las Islas Canarias. La Audiencia de Palma mantiene la imputación de la infanta Cristina por cooperación en dos delitos fiscales en el caso Nos. Mamen Munición.
La Audiencia ha tomado una decisión intermedia. A pesar de archivar el blanqueo de capitales, deja la posibilidad de sentar a doña Cristina en el banquillo de los acusados por dos delitos fiscales. De hecho, en el auto apunta el tribunal que es inobjetable que la infanta contribuyó a defraudar Hacienda y se benefició de ello. Utilizó a Aizón como empresa pantalla para ocultar las rentas obtenidas por Urdangarín. Sin embargo, sobre el delito fiscal cabe la posibilidad de aplicar la doctrina Botín y la última palabra la tiene el juez instructor. Y es que la infanta podría enfrentarse a una pena de hasta 6 años de cárcel, mientras su defensa y la fiscalía continúan defendiendo su inocencia y la audiencia reprocha que el Ministerio Público no estaba legitimado para recurrir la imputación. En cuanto a Urdangarín, se le añade un nuevo delito de blanqueo de capitales, como a su ex socio Diego Torres y a Ana María Tejeiro. Además, la audiencia reimputa al vicealcalde de Valencia y dos exaltos cargos de Madrid. Se abren ahora 10 días para que las acusaciones planteen sus conclusiones, responderán las defensas y después llegará el auto de apertura de juicio oral.
Zardula reitera su respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial. La Casa del Rey ha señalado que la infanta Cristina ya no es miembro de la familia real. Carmen Lavalle.
Respeto a la decisión judicial es lo que aseguran desde Zarzuela, donde con gesto tranquilo el rey presidió ayer tres audiencias. Poco antes de la reunión con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, don Felipe no respondía a la pregunta de los periodistas de cómo veía la decisión del Tribunal Superior Balear sobre su hermana. Todo en un día de normalidad institucional en el que el rey también recibía ayer a una representación de la Fundación Iberoamericana Empresarial y al nuevo presidente de Radio Televisión Española, José Antonio Sánchez. Las tres audiencias fueron convocadas el pasado miércoles, en el día en el que se supo que el viernes habría decisión sobre la infanta. Doña Cristina está apartada de los actos oficiales de la Casa del Rey desde el 12 de octubre de 2011. No asistió ni a la abdicación de su padre ni a la proclamación de su hermano como rey. Es la sexta en la línea de sucesión al trono y renunciar a este derecho dinástico es algo que le compete personalmente.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con el 9N. Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, preguntó ayer a Artur Mas tras el Consejo de Ministros qué más necesita para renunciar a la consulta, pseudoconsulta, que se celebra mañana después de que se haya pronunciado el Constitucional y también lo haya hecho el Supremo. Ricardo Rodríguez.
La situación de la infanta siempre ha sido de difícil digestión para el Gobierno. Lo evidenció de nuevo Soraya Sáenz de Santamaría al echar mano del consabido respeto a las decisiones judiciales. La vicepresidenta tampoco quiso inmiscuirse en una hipotética renuncia de doña Cristina a sus derechos dinásticos.
El Gobierno respeta las decisiones judiciales y los procedimientos. Tampoco nos corresponde a nosotros valorar las decisiones personales que se pueden adoptar en ese.
Igual de esquiva fue sobre qué hará el Ejecutivo ante la pseudoconsulta, a pesar de ser preguntada en varias ocasiones. Sáenz de Santamaría se salió por la tangente, instando a Artur Mas a cumplir la ley y acusándole de poner a ciudadanos particulares en una tesitura.
Su actuación afecta a terceros que no tienen por qué soportar la incertidumbre de si van a tener o no problemas en el futuro. Yo le pido respete a los catalanes. Es que en estos días muchos ciudadanos están muy intranquilos.
La número dos del Ejecutivo advirtió a Mas de que sea cual sea el resultado del proceso, no le servirá para obtener una posición de fuerza en futuros contactos con Mariano Rajoy.
La declaración de la vicepresidenta del Gobierno se producía después de que el coordinador del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, asegurara que la ejecución del proceso del 9N, el de mañana, está en manos de los voluntarios, y ellos que se lo creen. Dani López.
No hay marcha atrás. La Generalitat asume toda la responsabilidad del simulacro de la consulta, aunque la ejecuten los voluntarios. El objetivo es que las urnas se pongan dentro de centros públicos, incumpliendo así la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional. Según el coordinador del Pacto Nacional para el Derecho a Decidir, Joan Rigol, todo sigue adelante.
La Generalitat responde de todo el proceso hasta el final, pero no lo ejecuta. Lo ejecutan personas que son voluntarias, que se han presentado al proceso y lo hacen ellas.
Rigol mantiene que los voluntarios se encargan de este tramo final, que incluye los resultados y en el que todavía no se conoce el papel que tendrá la Generalitat.
Sociedad Civil Catalana pidió ayer a Rajoy que no tolere esa pseudoconsulta que va a tener lugar este domingo. María Ros.
Sociedad Civil Catalana ha leído un manifiesto en el que deplora la actitud de la Generalitat frente al 9N. La entidad dice que el gobierno catalán desafía el Estado de Derecho con el simulacro de consulta. Por otro lado, instan al gobierno de Rajoy a hacer cumplir la ley y a no dejar que se lleve a cabo el proceso. El 9N, dicen, no es una consulta ni un referéndum. Es un acto propagandístico con fines partidistas. El vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, Joaquim Coy, asegura que se estaba analizando el valor democrático.
Es únicamente un acto de propaganda con objetivos partidistas, sufragado por todos y que rompe el principio de neutralidad de las administraciones. Es una banalización del valor democrático de las urnas.
Gran expectación en esta rueda de prensa de la entidad catalana, a la que han asistido medios internacionales como Al Jazeera y la televisión japonesa, entre otros.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, aseguró ayer que va a ir a los tribunales para defenderse de los que le han difamado a él y a su familia. Respondía así, o intentaba responder Monago, a varias informaciones publicadas el jueves que aseguran que realizó 32 viajes a Canarias con, digamos, su privilegio de senador, es decir, que no pagó esos viajes y que esos viajes eran privados. Fabián Vázquez.
El presidente Monago ha anunciado que va a llevar a los tribunales todas las difamaciones y las informaciones publicadas que han vulnerado, dice, su honor y el de su familia.
Algunos ya se han pasado cuatro pueblos y le voy a anunciar que voy a poner todas estas calumnias en manos de la justicia para que defiendan mi honor y el de mi familia, para llegar hasta el final.
También ha asegurado que ha viajado como senador a Andalucía y Canarias como responsable político y por mandato del partido, es decir, por trabajo. Ha dicho que sus viajes privados los paga él de su bolsillo.
Tengo que decirles que cuando he hecho un viaje privado lo he pagado yo. Y lo puedo acreditar siempre documentalmente.
Ha asegurado que ya sabía que esto iba a salir porque muchos le tienen ganas, pero que no le van a callar y va a seguir diciendo lo que piensa, pese a quien pese.
Ayer Monago fue recibido con aplausos en la reunión que celebran los varones regionales del PP. Era el momento en el que el partido le daba su apoyo. María Daván.
El partido arropaba ayer a José Antonio Monago en Cáceres, un gesto que hacía llorar al presidente extremeño. Monago agradecía así el apoyo.
No sé si han hecho piña, han visto ustedes las manifestaciones de apoyo y de cariño que yo agradezco siempre, ¿no? Y más viniendo sobre todo de compañeros. Yo estoy tranquilo, lo que pasa es que, claro, si se habla de mis padres que no viven, pues uno al final se emociona, ¿no?
El vicesecretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano, eludía apoyar a Monago, pero hacía un llamamiento a la unidad del partido.
Este es el momento de volver a juntarnos más que nunca para ser capaces de defender ante todo el mundo la viabilidad de nuestro gran proyecto político.
Alberto Núñez Feijóo advertía que no se puede ganar menospreciando a los que votan otros partidos y ofrecía la fórmula para volver a vencer en las urnas.
El desencanto que pueda haber en nuestros votantes no lo van a arreglar los partidos que los menosprecian. El desencanto de nuestros votantes solo lo podemos arreglar nosotros.
Rajoy llegaba ayer por la tarde noche a Cáceres, donde cenaba con sus varones. Hoy clausurará la convención en un acto en el que participarán también el propio Monago y la número 2 del partido, María Dolores de Cospedal.
El director general de la Oficina Europea contra el Fraude, Giovanni Kessler, aseguró ayer en Santiago de Compostela que la visión fragmentada de los Estados miembros de la Unión en la lucha contra los delitos de corrupción favorece que haya tramas de corrupción. Íñigo Landa.
La Unión Europea calcula que en los últimos años la corrupción y el fraude se han quedado con 600 millones de euros de los 350.000 destinados en los fondos de cohesión. De ese fraude, más de la mitad, 310 millones de euros en proyectos regionales y locales, lo que hace necesario un mayor control. Así lo piensa Giovanni Kessler, jefe de la Oficina Europea contra el Fraude, que se queja de la falta de un sistema jurídico común.
El derecho penal es algo que quiere aferrar cada país, es decir, la corrupción es la misma. A veces hay casos de corrupción en cuatro países y hay cuatro legislaciones diferentes que aplicar. Por tanto, esto es un hecho que explotan los delincuentes.
También se queja de la actitud de las administraciones, que en ocasiones no dan cuenta del uso fraudulento de los fondos europeos porque reconocerlo supone su devolución.
Más disturbios en Burgos. María Oribe.
Segunda noche de incidentes en la calle Vitoria de Burgos en protesta por las obras de reforma de la Plaza de Toros. Varios contenedores quemados, otros tantos cruzados en mitad de la vía y el lanzamiento de botellas contra los agentes de la unidad antidisturbios del Valladolid por parte de un centenar de personas que han terminado con cargas policiales y también distintas carreras por las diferentes callejuelas del barrio de Gamonal. Los disturbios se repiten en el mismo lugar 10 meses después de que tras los graves incidentes el alcalde paralizara las obras del bulevar de Gamonal. Las acciones en este caso han comenzado cuando la Junta de Gobierno local adjudicaba las obras de remodelación a la UTE Sacyr Riovena por importe de 5,6 millones de euros y el movimiento considera que es una cantidad desorbitada.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Economía. El ministro del ramo, Luis de Guindos, consideró ayer que ni el ascenso de Podemos ni el debate catalán tienen un impacto sobre la percepción de los mercados en la economía española. Era su reacción después de que un informe de JP Morgan desaconsejase comprar deuda española por el asunto catalán y por el ascenso de Podemos.
O sea, en esto hay analistas. Los analistas, lógicamente, establecen diferentes alternativas, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, el escenario viable en España en estos momentos es el que es. Es decir, hay un gobierno que tiene una mayoría clara, que toma decisiones y únicamente se basan en los escenarios que son viables y que son racionales, ¿no? Y eso va a continuar siendo así. Y estoy convencido que va a continuar siendo así.
Y ayer en la bolsa española hubo pérdidas. Fernando Añueco.
La última semana ha sido muy negativa en las bolsas. El índice IBEX 35 ha perdido un 4%. El mercado ha ido a buscar apoyo a la zona de los 10.000 puntos. Los inversores han reaccionado con mucha prudencia, con mucha expectación, a las declaraciones que realizó el presidente del Banco Central Europeo el pasado jueves. Mario Draghi ha asegurado que el Consejo del Banco está de acuerdo por unanimidad en tomar medidas no convencionales de estímulo económico si fuera necesario. El BCE observa riesgos de mayor debilidad en la economía de la eurozona y constata también el riesgo de baja inflación en los próximos meses. Los mercados también han respondido con dudas ante los datos de paro de Estados Unidos. La economía estadounidense creó el mes pasado 214.000 puestos de trabajo no agrícolas. La tasa de paro se ha reducido una décima, hasta el 5,8%. Es un nivel más bajo de los últimos 6 años. Los inversores entienden que este buen dato aumenta las probabilidades de que la Reserva Federal incremente el precio del dinero antes de lo que se esperaba. Ahora se habla de la próxima primavera en lugar del próximo verano. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España ha permanecido estable en torno a 130 puntos básicos y en el de divisas el euro ha caído hasta 1,24 dólares. Es su nivel más bajo de los últimos 2 años.
Seis y media, 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Juanma Rodríguez. La infanta Cristina sigue imputada por 2 delitos fiscales, pero no por blanqueo.
El tribunal sobresee la causa contra la infanta por blanqueo de capitales, pero considera innegable que contribuyó a defraudar al fisco. El juez Castro deberá decidir ahora si aplica o no la doctrina Botín. Miquel Roca es el abogado de la infanta.
Las acusaciones se limitasen a la acusación popular. Como ustedes conocen, existen precedentes ya doctrinales y suficientes acuñados por la jurisprudencia sobre que esta acusación, para entendernos, no estaría legitimada para seguir adelante.
El gobierno insiste en que el referéndum pseudo consulta de mañana no se debe celebrar.
Sáenz de Santamaría advierte a Artur Mas que la prudencia no es mala consejera y asegura que el presidente de la Generalitat no puede llevar a los ciudadanos al incumplimiento de la ley.
Nosotros tenemos una obligación, somos gobierno de toda España y tenemos relaciones con todas las comunidades autónomas. Y todo lo que sea ayudar a los catalanes a que vivan mejor, a que tengan mejor empleo, a que tengan mejores servicios públicos, ahí vamos a estar. Y en ese diálogo dentro de la ley vamos a estar.
Mónaco intenta salir al paso de las informaciones que apuntan a que utilizó su condición de senador para pagarse viajes privados a Canarias. Aseguró ayer Mónaco que paga de su bolsillo sus viajes privados y que puede demostrarlo.
El presidente de Extremadura dice que le avisaron de que esto se iba a producir y advierte que no piensa dimitir. Acudirá a los tribunales para defender el honor de su familia.
Algunos ya se han pasado 4 pueblos y le voy a anunciar que voy a poner todos estos comentarios, todas estas calumnias en manos de la justicia para que defiendan mi honor y el de mi familia. Para llegar hasta el final y que las personas que me han difamado a mí o a mi familia respondan por ello ante la justicia.
Luis de Guindos, ministro de Economía, estima que el ascenso de Podemos no va a tener un impacto negativo en nuestra economía.
Ni el ascenso de Podemos ni tampoco la situación de Cataluña. El ministro de Economía asegura reaccionaba al informe de JP Morgan desaconsejando comprar deuda española por el nerviosismo de los inversores a raíz de la situación política.
O sea, en esto hay analistas. Los analistas, lógicamente, establecen diferentes alternativas, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, el escenario viable en España en estos momentos es el que es. Es decir, hay un gobierno que tiene una mayoría clara, que toma decisiones y únicamente se basan en los escenarios que son viables y que son racionales, ¿no? Y eso va a continuar siendo así. Y estoy convencido que va a continuar siendo así.
Vamos con la información deportiva que nos trae Javier Pérez.
El Real Madrid defenderá el liderato esta tarde a partir de las 8 ante Rayo Vallecano. La principal novedad en el 11 de Carlo Ancelotti será el galés Gareth Bale. Isco podría ser uno de los damnificados al que Paco Gémez valoró anoche en el partido de las 12 por el cambio que ha aportado el internacional español al juego del equipo.
Ha hecho ver que Madrid también puede jugar a tener posesión de balón y puede jugar a otra cosa mejor distinta de lo que es su genética pura.
En el resto de la jornada, el Barcelona visita la Almería a las 4 de la tarde, a las 6 se juega el Getafe-Elche y luego a las 10 el Málaga-Eibar y el Celta-Granada. Anoche Córdoba y Deportivo empataron a 0 en el Arcángel. Y en el mundo del motor, a partir de las 9 comienzan los libres y posteriormente los clasificatorios en el Gran Premio de Valencia en motos, el último de la temporada, en el que Álex Márquez podría ser campeón si mañana logra subirse al podio. Y a partir de las 5 comienza la clasificación del Gran Premio de Brasil en Fórmula 1.
6:34, 5:34, ya está por aquí José Luis Restán, que nos va a recordar cuál ha sido la posición de esta casa a través de su línea editorial a lo largo de la semana. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Nuestra línea editorial ha analizado esta semana el sondeo del CIS, que coloca a Podemos a menos de un punto del PSOE y apenas 5 puntos por detrás del Partido Popular. Una gran mayoría de los votantes que prestaría apoyo a Podemos no cree que el nuevo partido sea capaz de solucionar nada, solo quieren expresar su descontento. Por eso los partidos mayoritarios no pueden seguir transitando por el mismo carril. Es urgente una reforma electoral, acercar la vida política a la vida social, a abrir nuevos canales de participación. El informe sobre libertad religiosa en el mundo 2014 demuestra que las violaciones de este derecho fundamental siguen creciendo. Se producen especialmente en el área musulmana y también bajo diversos regímenes autoritarios. La libertad religiosa también sufre en países de tradición cristiana, en los que se niega a los creyentes poder expresarse en el espacio público con los mismos derechos que tienen los demás. Del respeto a la libertad religiosa depende la paz en el mundo y el futuro de nuestras democracias. Y mañana se cumplen 25 años de la caída del Muro de Berlín, el acontecimiento que mejor simboliza el final del Imperio Soviético y de la Guerra Fría. San Juan Pablo II contribuyó de forma decisiva a este acontecimiento. En su Polonia natal surgió el movimiento obrero Solidaridad, que con el apoyo de la Iglesia y de los intelectuales abrió una grieta fatal en el telón de acero. Mañana es un día para el recuerdo agradecido a quienes dieron su vida por la fe, por la libertad y por la dignidad del hombre. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Restan se queda por aquí. Pausa y volvemos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguro que te levantas pensando,
¿a quién imputarán hoy o a quién imputarán en los próximos días?
Por aquí han ido seguro todas las conversaciones del día en cualquier oficina.
Y sorprende que a veces,
aunque parezca mentira, hoy no tenemos ningún nuevo caso de corrupción que contar.
Pero si hay cualquier novedad, te la contamos.
COPE, estar informado.
Yo, tú, él, familia. Vosotros, ellos.
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
¿Tienes ya tu cupón del 11 del 11 de la 11? El próximo martes es el día del sorteo que todos estábamos esperando. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón. No te quedes sin él. 11 del 11 de la 11. Vuelve un sorteo único.
¿Crees que la familia es la clave de la auténtica educación?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está de nuevo José Luis Rezán para contarnos la actualidad religiosa de la semana. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
José Luis, hemos tenido esta semana la presentación del informe Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este informe sobre la persecución de los cristianos en el mundo. Este informe es, digamos, una de las fuentes más autorizadas que hay sobre la situación en todo el mundo, porque manejan información de primera mano de todo el mundo. Claro, este informe se presenta además unos meses después de que la persecución, por ejemplo, en Irak haya sido especialmente cruenta. ¿Qué destacarías? ¿Cuál es la situación en este momento? Oriente Próximo, el punto más caliente, claro.
Sí, déjame decir en primer lugar, porque si no ellos nos van a poner falta, que en realidad no es un informe sobre la persecución de los cristianos.
Sobre la libertad religiosa.
Es sobre la libertad religiosa.
Porque en el informe no solo hablan de los cristianos, sino de otras minorías y otras confesiones.
Se analiza cualquier tipo de violación del derecho a la libertad religiosa. Exacto, lo que pasa es que es cierto que la inmensa mayoría de los casos, la gran mayoría, se centra en los cristianos en todo el mundo, pero no es lo único, y el informe también habla, pues por ejemplo, de un incremento del antisemitismo, de ciertas persecuciones contra los judíos en algunos países de Occidente, o de la persecución que sufren también los musulmanes a manos de algunos de sus hermanos de otras ramas, o a manos de por ejemplo del budismo, que es un tema curioso. Evidentemente, el punto caliente por encima de todos en este instante es Oriente Medio. Son Siria e Irak, son los focos más duros. También Pakistán y Nigeria, con cada uno con su, digamos, con su rostro sangriento diferente. Pero hay cosas muy interesantes en el informe. Bueno, lo primero y demoledor es que las cosas van a peor.
Ya.
O sea, de una manera muy clara.
Si ya estábamos mal, ahora
hay un empeoramiento muy claro y hay muy pocos avances que se hayan producido, aunque también se levanta acta de estos pocos avances que se han producido. La cuestión del área musulmana, con el crecimiento del fundamentalismo y del yihadismo más radical, pues es evidente, y ahí la recomendación es que el diálogo con las autoridades del Islam tiene que ser mucho más, como diría yo, enérgico, eficaz, profundo, contundente, para lograr una desautorización contundente, única, unitaria, a una sola voz, de la justificación religiosa de la violencia. Eso es evidente. Pero, ojo, también hay otros campos que se nos pueden pasar por alto.
Por ejemplo,
lo que sucede en la India, que es un auténtico continente.
El hinduismo violento.
Hay un hinduismo violento que persigue a las minorías, a los cristianos, a los sikhs, a los musulmanes. Y otro tema menos conocido en este occidente, donde pensamos, por ejemplo, que el budismo es siempre alegre y un poco naif. Y bueno, pues en algunos países del área budista hay graves violaciones contra la libertad religiosa. Se da en Sri Lanka, se da en Camboya, se da en Myanmar, se da en Laos. Hay persecuciones de las que se habla muy poco. Y luego están los países, digamos, de corte más
Corea del Norte, China,
Cuba, aunque en Cuba sí se reconocen algunas mejoras de la libertad religiosa en los últimos tiempos. Sí.
Corea del Norte, la situación no ha mejorado, es un país tremebundo.
Es un país donde sigue existiendo el Gulag.
Ya.
Es decir, ahora que estamos recordando 25 años de la caída del muro de Berlín, bueno, pues aquellos Gulag donde se intenta reeducar, donde se intenta violentar al disidente, donde se intenta forzar la libertad de conciencia, eso sigue existiendo. Y bueno, el último aspecto muy preocupante es que en las grandes democracias, en los países de antigua tradición cristiana, también hay un deterioro de lo que significa del alcance y de la práctica de la libertad religiosa en temas como objeción de conciencia, presencia de la fe en el ámbito público, etcétera, etcétera.
China, que no hemos pasado muy rápido, y China es muy importante. Tu querida China, Xi Jinping no ha supuesto apertura. Fíjate que hubo un momento en el que pareció que China iba a cambiar, había ese diálogo con la Santa Sede de aquella manera. Esto
bueno,
no ha mejorado.
No ha mejorado. Ese diálogo yo creo que no se ha cancelado, pero es que dialogar con los chinos sobre este tema eso es jugar al ajedrez. Pero con las cartas marcadas, ¿no? Fichas marcadas.
Y sin las ordenaciones de obispos no.
Bueno,
eso
llevamos varios meses que no se han producido, pero ahí hay un estancamiento, no hay una mejora clara.
Y el informe no sé si lo recoge, porque claro, es otro tema, pero ha aumentado la sensibilidad hacia esa cuestión, porque hace algunos años, cuando tú hablabas de persecución de cristianos, de que había 100.000 muertos, la gente tenía una cara rarísima. Yo no sé si la trae.
Yo creo que sí que ha aumentado en algunos sectores de la prensa, en algunos sectores intelectuales, que han empezado a reconocer esto y a denunciarlo, incluso en algunas instituciones, en el Consejo de Europa, donde ha habido una preocupación y digamos que se ha introducido un poco más en la agenda política esta cuestión. Pero, por ejemplo, en la entrevista que tuvimos con el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Naciones Unidas, desgraciadamente en este tema hay que decir que ha puesto muy poquita carne en el asador todavía.
Pues fíjate, estamos hablando de un derecho fundamental.
Es un derecho fundamental, efectivamente.
Declaraciones del Papa en cuanto a la cuestión de las nulidades matrimoniales. Ya se había hablado en el torno del sino de la familia, de revisar cómo se realizan hasta ahora los procesos, de facilitar en algunos casos la nulidad. El Papa ha hablado de que sea sin coste o que sea más barato. ¿Qué cambio significa este anuncio del Papa? O sea, ¿se sabe ya lo que qué cambios van a producirse ahí o no?
No, lo que hay no lo hay, porque además es que el Papa ha creado una comisión ad hoc, ha creado una comisión antes incluso del Sínodo de la Familia para estudiar la agilización y la mejora de los procesos de nulidad, porque el Papa tiene una conciencia muy clara desde cuando era arzobispo de Buenos Aires de que esto significa un gran peso para muchas personas, una gran losa, y que el mecanismo, como todos los mecanismos a fin de cuentas, pues es un mecanismo
lento,
difícil, a veces opaco, y en el que se mezcla demasiado pues muchos intereses espurios, ¿no? Yo diría que el Papa ha dicho tres cosas. Ha dicho tiene que haber rapidez, porque para que las personas se pongan a caminar sin este peso en el alma, sin esta oscuridad en el alma, sin esta incertidumbre sobre si ha habido matrimonio o no ha habido matrimonio.
¿Está casado o no?
Efectivamente, es que de ahí se derivan consecuencias para la actitud vital y para lo que uno tiene que construir muy grandes. Entonces, primero, velocidad de los procesos. Segundo, el Papa ha hablado de gratuidad. Veremos cómo eso se puede articular en cada país, en cada lugar, etcétera. Gratuidad. Porque él ha hablado de que, a fin de cuentas, es la Iglesia Madre la que tiene que administrar justicia en esta cuestión. Y por tanto, no puede ser que se vean en inferioridad de condiciones los más pobres, sino al revés. Y bueno, ahí ha sugerido la creación incluso pues de grupos de voluntarios, expertos en derecho canónico, abogados jubilados que puedan asesorar, que puedan atender. Bueno, todo eso habrá que darle forma. Y luego transparencia, es decir, tiene que haber, se tiene que tratar de un proceso en ese sentido lo más exquisito posible. Bien, el Papa ha lanzado con mucha fuerza esas ideas.
Pero él viene insistiendo en este asunto,
insistiendo,
ya desde hace meses, ¿no?
Insistiendo, o sea, por lo que digo. Primero, porque hay una conciencia muy clara de que, por desgracia, por el contexto cultural en el que vivimos, en muchos casos, bueno, hay serias dudas sobre la validez de muchísimos matrimonios. Estamos hablando de un sacramento. Y para la Iglesia eso es sagrado. Hay que cuidarlo, vamos, al máximo. Segundo lugar, porque es algo que condiciona la vida de las personas, que condiciona y que supone arrastrar un gran dolor y también una reticencia sobre esta casa que debe ser la Iglesia, sobre esta familia que debe ser la Iglesia. Yo creo que eso al Papa le escuece muchísimo. Tiene una experiencia muy viva, muy a flor de piel de lo que eso significa, y quiere realmente impulsar esta mejora.
José Luis, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hasta luego.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
...6:45 en las Islas Canarias. Siempre será poco lo que se haga por la memoria de las víctimas del terrorismo. La alcaldesa de Valencia, Rita Bárbara, y la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Peraza, inauguraron ayer la exposición 11M... La Respuesta Ciudadana.
La muestra recoge cómo los diferentes medios de comunicación, de prensa, radio y televisión, ofrecieron los hechos y pretende mantener presente la memoria de las víctimas, así como recordar la excelente respuesta de los ciudadanos ante una situación de tal magnitud. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo es Ángeles Pedraza.
En la exposición se puede ver cómo se volcaron desde enfermeros, SAMUR, taxistas, psicólogos, todo el mundo se volcó ese día y demostraron que al final los españoles somos muy solidarios.
Una exposición que ya se ha podido contemplar en Almería y Granada y que estará en Valencia hasta el próximo 30 de noviembre.
Afortunadamente, Teresa Romero se recupera después de haber vencido al ébola en su pueblo natal. Pero en el resto del mundo sigue habiendo mucha gente que sufre ébola. En el resto del mundo, especialmente en África. El misionero Jorge Kisafuli, responsable salesiano de los países de habla inglesa del África Occidental, denunció ayer que se está perdiendo la batalla contra el ébola.
Caminan por las calles solos, perdidos y tristes. Tienen hambre, pero no saben a quién pedir comida. Sus padres ya no están, se los llevó el ébola. 3.700 huérfanos desamparados a los que nadie consuela porque están estigmatizados. El misionero Jorge Kisafuli nos acercaba en COPE la historia de uno de estos niños.
Te digo el caso de un niño que murió toda la familia, papá, mamá, hermanos, hermanas. Prácticamente fue abandonado en la foresta, solo, para que muriera de hambre, para que muriera de sed, hasta que un farmer, uno de estos chacareros, lo ha encontrado y lo han traído a la misión.
La misión de los salesianos se encuentra desbordada. Se hacen cargo de todos estos niños sin hogar o incluso de algunos que después de superar la enfermedad son rechazados por los suyos. Por ello piden ayuda, no solo material para combatir la crisis sanitaria, también psicólogos que ayuden a estos pequeños a superar el trauma. Si quiere colaborar, lo puede hacer en la web misionessalesianas.org.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Y cuando faltan 12 minutos para las 7 de la mañana, empezamos a mirar fuera de nuestras fronteras. Los republicanos amenazan con revocar las reformas de Obama. Washington, Juan Fierro.
Primer encuentro entre el presidente Obama y los nuevos líderes del Congreso tras las elecciones del pasado martes, que dejaron las dos cámaras del Congreso en manos de los republicanos. Obama ofrecía a los líderes republicanos su colaboración. No voy a juzgar ideas en función de si son del Partido Demócrata o del Republicano, decía el presidente Obama. Las juzgaré en función de su utilidad. Confío en que los republicanos quieran también lo mejor para el pueblo americano. Obama y el nuevo Congreso dispuestos a colaborar, pero también a actuar en solitario si es necesario. El presidente ya ha dicho que regulará por decreto el sistema migratorio antes de fin de año, mientras que los republicanos amenazan con leyes para revocar la reforma sanitaria impulsada por el presidente.
Seguimos con Juan Fierro en Washington. Obama ha autorizado al ejército para que envíe 1.500 soldados adicionales a Irak.
Estados Unidos dobla su presencia militar en Irak. La Casa Blanca ha decidido enviar 1.500 soldados más a Irak en misiones de asesoramiento y entrenamiento de las fuerzas iraquíes y kurdas en su lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico. Estos 1.500 soldados ya no estarán localizados como hasta ahora en Bagdad o en la ciudad de Irbil, en el norte del país donde Estados Unidos tiene un consulado. Estas tropas se podrían desplegar fundamentalmente en la provincia de Anbar, que en un 80% está dominada por el Estado Islámico.
Japón da luz verde a la apertura de dos reactores nucleares. Pablo Medíez.
Casi 4 años después de la catástrofe de Fukushima, Japón vuelve a recuperar la energía nuclear. El gobernador de la provincia de Kagoshima, Yuichiro Ito, aprobó ayer la puesta en marcha de dos reactores en la ciudad de Satsuma Sendai, al sur del archipiélago nipón. Ambos serán reactivados a principios del próximo año tras pasar los controles de seguridad ordenados por el gobierno después del accidente de Fukushima. 3 de los 6 reactores de esta planta quedaron total o parcialmente fundidos cuando el tsunami de marzo de 2011 arrasó la costa nororiental de Japón, provocando la mayor catástrofe nuclear desde Chernóbil. Desde entonces, los 48 reactores del país están parados por seguridad y la opinión pública se muestra contraria a la energía nuclear, que el gobierno quiere volver a utilizar para generar electricidad y acabar así con sus costosísimas importaciones de petróleo y gas natural.
Comienzan las conmemoraciones de la caída del muro de Berlín, 25 aniversario. Rosalía Sánchez.
Berlín conmemora el 25º aniversario de la caída del muro este fin de semana con la instalación artística Lichtgrenze, Frontera de Luz. 8.000 globos blancos de helio luminosos delinearán el antiguo trazado del muro de Berlín, que incluye escenarios notables como la Puerta de Brandenburgo, la Potsdamer Platz, el Checkpoint Charlie o el East Side Gallery. Los actos culminarán el domingo, cuando se soltarán los globos al aire junto a la Puerta de Brandenburgo. La Stadtkapelle, la orquesta que dirige Daniel Barenboim, interpretará el himno de la alegría. Cada globo llevará un mensaje al cielo, mensajes que han sido recogidos en una página web ideada por los artistas Christopher y Mark Powder. En toda la ciudad hay además conferencias, itinerarios turísticos y actos a todos los niveles para conmemorar la caída del muro, y no solo en Berlín, también en Leipzig, en la iglesia de San Nicolás, donde a partir de aquellas oraciones por la paz de los lunes surgió el movimiento que hoy se denomina la Revolución Pacífica.
Londres se sale en parte con la suya. Bruselas, Miguel Sánchez.
Ese era el gran asunto de la reunión, después del intercambio de declaraciones por parte de los diferentes líderes políticos en los últimos días. Todo después de que Reino Unido se negara a pagar los 2.100 millones de euros que les correspondía ingresar al presupuesto comunitario y de que la Comisión Europea respondiera diciendo que las reglas son para todos. Eso sí, también aquí se habla de flexibilidad, que es lo que se ha aplicado para permitir que todos aquellos que tienen que pagar una cantidad excesiva puedan diferir los pagos. Si hasta ahora se había establecido una fecha límite, el próximo 1 de diciembre, ahora eso cambia y se podrá pagar hasta el 1 de septiembre del año que viene. El pago va a ser el mismo, pero a plazos, lo que ha valido al primer ministro británico, Cameron, y a su ministro, Osborne, para salir a cantar victoria a través de las redes sociales.
La jefa de la diplomacia europea pide a Israel avanzar en el reconocimiento del Estado palestino. Daniel Blumenthal.
En su primera visita a Jerusalén desde que asumió sus funciones, la alta comisionada para asuntos externos de la Unión Europea, Federica Mogherini, insistió en que solo los avances en el tramo político y el fortalecimiento de la posición de los líderes de ambos lados podrá evitar que la actual tensión en Jerusalén se agudice. Mogherini apoyó el reconocimiento del Estado palestino como vía para avanzar en las negociaciones de paz. Tras criticar la construcción en las colonias de Cisjordania, la ministra reconoció que nunca antes fue tan peligroso para Israel vivir en esta región como hoy en día. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, dijo que solo podrá alcanzarse un avance estratégico en las relaciones con los palestinos en el marco de un arreglo regional.
En Mali, niños de un barrio de la capital han podido acudir a clase gracias a la colaboración del contingente español que trabaja allí en la ayuda humanitaria. Beatriz Mesa.
Efectivos españoles desplegados en Mali, en el marco de la misión europea EUTEM, han colaborado en un proyecto social que ha consistido en reparar tres aulas de un colegio de primaria en el barrio de Yaganibugu, de Bamako, la capital. Esta iniciativa ha partido de las religiosas de la Congregación del Ángel de la Guarda, que trabajan además formando mujeres y gestionan un dispensario y un orfanato. Las religiosas recurrieron al contingente español con el fin de restaurar las paredes de unas aulas de menos de 40 metros cuadrados que llegan a acoger hasta 120 niños, además de reparar los suelos que estaban todos agujereados. Finalmente, con la ayuda del Ministerio de Defensa español, se han sufragado estos gastos, los gastos de una tarea humanitaria que va a permitir, a partir de hoy, que estos niños puedan estudiar en condiciones más favorables.
Y en Burkina Faso, optimismo ante la posibilidad de que los civiles releven a los militares en el poder. Eduardo Molano.
Cumplida ya una semana de las protestas que provocaron la dimisión del presidente Blaise Compaoré, Burkina Faso continúa sin conocer la democracia. En las últimas horas, el jefe de Estado en funciones, el teniente coronel Isaac Sida, ha rechazado el plazo de 2 semanas impuesto por la Unión Africana para transferir el poder a manos civiles. Sin embargo, el militar mostró su optimismo tras las primeras negociaciones para establecer un gobierno de transición y aseguró que se hicieron avances significativos. En ese sentido, el coronel Sida aseguró que no le preocupaba la amenaza de sanciones de la Unión Africana a su país una vez finalice el ultimátum.
El gobierno de Chile está muy molesto con las últimas declaraciones del presidente de Bolivia, Ernesto Coco, Buenos Aires.
Bolivia está enclavado entre 5 países y continúa su lucha para lograr una salida al Pacífico por el camino más corto, que es atravesando la parte norte de Chile. Pero desde siempre y sistemáticamente, los chilenos se han negado a ceder parte de su territorio. En las últimas horas, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ha vuelto sobre el tema y dijo que para que su país renuncie al mar, deberán matar a todos los bolivianos. Estos dichos, que no han sentado nada bien en el gobierno de Michelle Bachelet, han tenido una pronta respuesta en boca del propio canciller Heraldo Muñoz. El jefe de la diplomacia chilena consideró como destempladas y lamentables los dichos de García Linera, aunque reconoció estar ya acostumbrado a este tipo de declaraciones altisonantes y hasta dramáticas, pero en realidad poco importan, ya que lo que realmente válido son los argumentos que se presenten en la Corte Internacional de La Haya. De esta manera, el canciller se refirió al litigio entablado por Bolivia contra Chile, en el marco del cual el gobierno de Evo Morales ha presentado su respuesta a las objeciones hechas en Santiago en julio pasado, donde consideraban que el alto tribunal carece de competencia para juzgar este asunto.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Este sábado en Agropopular, la mejor información del campo que interesa a los agricultores, a los ganaderos y también a los consumidores, que al final somos todos. Ah, y además contado de forma amena.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, soy Felipe del Campo. Aviso importante para los que disfruten del fútbol y el cine. Este sábado en 13TV, a las 6:45, La Goleada, con el primer resumen del Almería-Barça. Y desde las 8:30, con el Real Madrid-Rayo Vallecano. Las imágenes de la Liga, antes que nadie. Y a continuación, Alucine, con la película Dresden. Que no te lo cuenten. 13TV, memorízanos en el 7.
Oh,
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una buena manera de aprovechar este sábado es asomarse al mundo de la cultura. Vamos a contarles qué citas tenemos por delante.
Atomic Circus es la nueva exposición del Museo Reina Sofía. Es un recorrido por la obra de Patricia Gadea a través de sus pinturas, cartulinas y dibujos, comisariado por Virginia Torrente.
La sociedad en la que vivió desde los 80 eran los tiempos de la euforia, libertad absoluta. También refleja los 90 y cómo hay ese cierto desencanto. Y se va a vivir a Palencia, entonces es un mundo absolutamente introvertido.
Destaca la serie Circo, que describe la España de los 90 con mensajes cargados de ironía. Y un espectáculo para los pequeños. El Gran Libro Mágico se abrirá esta tarde en el Teatro La Latina de Madrid para quedarse estas Navidades. Hoy tienes la última oportunidad para ver El Mesías de Händel en los teatros de Canal. La orquesta y coro Verum y cuatro voces líricas dibujan el pentagrama de este espectáculo de Ballet Nacional Sodre de Uruguay. Julio Boca es el director artístico.
Es una obra contemporánea, pero con líneas muy clásicas. No hay una historia que contar, no hay personajes, simplemente es el espíritu de los bailarines.
Lady Gaga actúa esta noche en el Palau Sant Jordi de Barcelona. 17.000 personas verán a la diva estadounidense en su único concierto de España.
Echamos un vistazo a la prensa internacional en este momento con la ayuda de Ana Palacios de New York Times.
El presidente Obama ha autorizado el despliegue de otros 1.500 soldados estadounidenses en Irak en los próximos meses, duplicando el número de estadounidenses destinados a capacitar y asesorar a las fuerzas iraquíes y kurdas.
The Times.
La princesa Cristina de España se convierte en el primer miembro de la familia real en ser juzgado después de que un tribunal haya decidido que debe enfrentarse a cargos de fraude fiscal.
Hay que explicarle a The Times que no es princesa, que es infanta. Le Monde.
En México, el sospechoso confesó haber matado por lo menos a 40 estudiantes, pero faltan 7.
Der Spiegel.
Los Estados Unidos en los próximos meses enviarán unas 1.500 tropas adicionales a Irak. Su tarea, asesorar y entrenar a las fuerzas de seguridad iraquíes.
Corriere de la Sera.
Ciclón tropical en la isla de Sicilia con tormentas y tornados, horas de miedo y vientos de hasta 35 nudos. Escuelas cerradas en decenas de ciudades en el sur. Incluso se ha abierto una pequeña brecha en la histórica Porta Pia en Roma.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. La Audiencia de Palma ha levantado la imputación de la infanta por un delito de blanqueo de capitales, pero mantiene la imputación por dos delitos fiscales. En un auto de 160 folios, firmado por los jueces Diego Gómez Reino, Juan Jiménez y Mónica de la Serna, se afirma que la infanta cooperó con los delitos cometidos por su marido Urdangarín, cooperó por omisión, porque conocía que su marido estaba actuando de un modo irregular con el fisco. Cuando se conoció ese auto ayer, el abogado de la infanta, Miquel Roca, mostró su satisfacción porque se deje de imputar un delito de blanqueo de capitales, que es el más grave, y no mostró satisfacción alguna porque se le imputen los otros dos delitos fiscales.
La audiencia ha tomado una decisión intermedia. A pesar de archivar el blanqueo de capitales, deja la posibilidad de sentar a doña Cristina en el banquillo de los acusados por dos delitos fiscales. De hecho, en el auto apunta al tribunal que es inobjetable que la infanta contribuyó a defraudar Hacienda y se benefició de ello. Utilizó a Izón como empresa pantalla para ocultar las rentas obtenidas por Urdangarín. Sin embargo, sobre el delito fiscal cabe la posibilidad de aplicar la doctrina Botín y la última palabra la tiene el juez instructor. Y es que la infanta podría enfrentarse a una pena de hasta 6 años de cárcel, mientras su defensa y la fiscalía continúan defendiendo su inocencia y la audiencia reprocha que el Ministerio Público no estaba legitimado para recurrir la imputación. En cuanto a Urdangarín, se le añade un nuevo delito de blanqueo de capitales, como a su ex socio Diego Torres y a Ana María Tejeiro. Además, la audiencia reimputa al vicealcalde de Valencia y 2 exaltos cargos de Madrid. Se abren ahora 10 días para que las acusaciones planteen sus conclusiones respecto. Responderá serán las defensas y después llegará el auto de apertura de juicio oral.
Es una información de Mamen Municio. Bueno, pues como nos ha contado Mamen, estamos al final del proceso de instrucción y ahora es el juez Castro el que debe decidir si abre juicio oral o no lo abre contra la infanta. Abrir juicio oral significa sentar en el banquillo. Y aquí entra en juego la famosa doctrina Botín. El Tribunal Supremo estableció en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, cuando era presidente Botín, que si el fiscal y la acusación particular no acusan, no puede prosperar el proceso, que es lo que sucede en este caso. Esa doctrina la estableció el Supremo en 2007. En este momento solo acusa el sindicato Manos Limpias. El fiscal del caso, el fiscal Orrach, aseguró ayer al conocer el auto que él mantiene su posición y que él va a no acusar a la infanta. ¿Significa esto que se aplica la doctrina Botín de forma automática y que el juez Castro no puede sentar a la infanta en el banquillo, según la doctrina Botín? Pues no, porque la doctrina Botín no es como la ley de la gravedad. En derecho nada es como en física, porque además de la doctrina Botín, hay también otra doctrina que se llama la doctrina Atucha, también de 2007, que fue acuñada por el Supremo. ¿Y qué dice la doctrina Atucha? Que no se puede sentar en el banquillo a una persona si solo acusa la fiscalía, si solo acusa, digamos, la acusación popular. Si la fiscalía y la abogacía del Estado no acusan, no se puede sentar en el banquillo, dice la doctrina Botín. Bien, pero la doctrina Atucha luego matiza y asegura: eso que se ha dicho para la doctrina Botín sirve si se ha vulnerado un bien jurídico individual. Es decir, que si yo a alguien le insulto y a mí no me acusa la fiscalía y no me acusa la abogacía del Estado y solo me acusa la acusación popular, pues se aplica la doctrina Botín. Pero si el bien jurídico no es individual y es un bien jurídico que se refiere a muchas personas, basta la acusación popular para que me puedan sentar en el banquillo. Eso dice la doctrina Atucha. Y en este caso, en el caso de la infanta, ¿ante qué estamos? ¿Ante un bien jurídico individual o ante un bien jurídico que afecta a mucha gente? Pues estamos ante un bien jurídico que afecta a mucha gente, porque estamos ante un delito fiscal. Como ven, la cosa es intrincada. Se puede aplicar la doctrina Botín, se puede aplicar la doctrina Atucha. Al final va a ser el juez Castro el que decida si sienta o no sienta en el banquillo a la infanta. Y ya sabemos cuál es, digamos, que la tendencia del juez Castro en este caso. La Casa del Rey manifestó ayer, tras conocer la decisión de la Audiencia de Palma, que tiene el máximo respeto a la independencia judicial. Carmen Lavalle.
Respeto a la decisión judicial es lo que aseguran desde Zarzuela, donde con gesto tranquilo el rey presidió ayer tres audiencias. Poco antes de la reunión con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, don Felipe no respondía a la pregunta de los periodistas de cómo veía la decisión del Tribunal Superior Balear sobre su hermana. Todo en un día de normalidad institucional en el que el rey también recibía ayer a una representación de la Fundación Iberoamericana Empresarial y al nuevo presidente de Radio Televisión Española, José Antonio Sánchez. Las tres audiencias fueron convocadas el pasado miércoles, en el día en el que se supo que el viernes habría decisión sobre la infanta. Doña Cristina está apartada de los actos oficiales de la Casa del Rey desde el 12 de octubre de 2011. No asistió ni a la abdicación de su padre ni a la proclamación de su hermano como rey. Es la sexta en la línea de sucesión al trono y renunciar a este derecho dinástico es algo que le compete personalmente.
Algo semejante a lo que aseguró ayer Zarzuela es lo que dijo el gobierno por boca de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María.
Hay un procedimiento judicial y cualquiera que sea las personas incursas en este procedimiento, el gobierno respeta las decisiones judiciales y los procedimientos. Tampoco nos corresponde a nosotros valorar las decisiones personales que se pueden adoptar en ese.
Y ahora lo que tiene que decidir la infanta es si renuncia o no a su derecho de sucesión al trono. Pues hombre, parece conveniente que lo haga. Otra cosa es en qué momento, cuando condenen al marido, cuando la sienten o no a ella en el banquillo. Pero claro, la infanta Cristina, en su pleno derecho, ha elegido entre el marido y el derecho a la sucesión al trono, ha elegido al marido. Lo que no es fácil mantener es su vinculación con su marido y el derecho a la sucesión al trono, ¿eh? Habrá un momento en el que la infanta tendrá que elegir, y parece que ya ha elegido, bien está, elegido en favor de su marido, pero se hace difícil que siga manteniendo su derecho a la sucesión al trono tal y como va el proceso. A estas alturas, la decisión que ha tomado la Audiencia de Palma, la decisión de mantener la imputación por los dos delitos fiscales, y la decisión que en su momento pueda tomar el juez Castro, no tiene ni mucho menos, ni una decisión ni la otra, la misma trascendencia que podría haber tenido hace algunos meses. El caso de la corona es un caso interesante porque nos puede ayudar a resolver la gravísima crisis institucional en la que está España. Recordamos que el caso Noss estalló en un momento en que la monarquía estaba en horas bajas. Y además la instrucción del sumario alimentó el descrédito de la institución. Pero eso ha quedado resuelto. Las últimas encuestas muestran que la monarquía en este momento es una de las instituciones más valoradas. ¿Qué ha sucedido en estos pocos meses? Don Juan Carlos pidió en su momento perdón por los errores que había cometido, trabajó unos meses intensamente, a pesar de sus problemas de salud, en favor de España, y luego abdicó, se fue a casa. La llegada de Felipe VI al trono ha supuesto un soplo de aire fresco. Felipe VI ha desarrollado en este tiempo una intensa agenda cercana a las preocupaciones de la gente. Se ha expresado en un lenguaje que no sonaba gastado. Está siendo percibido como una figura sincera. Podemos aprender porque en pocos meses se ha conseguido una recuperación de la confianza en la monarquía que nos convendría que se produjera también en el ámbito político. ¿Y cómo se puede aprender del caso de la monarquía? Pues hay cosas evidentes. Hay líderes que, por más que hablen, por más que se expliquen, no van a conseguir nunca recuperar la confianza. Puede que no sean responsables directos de la crisis institucional, pero la opinión pública, la gente ya no confía en ellos. Por eso, con caras nuevas, es más fácil impulsar un cambio. Lo que no se puede decir en ningún caso es lo que se ha dicho esta semana, que ya se ha hecho todo lo que se podía hacer para combatir la corrupción. Eso no se puede decir, porque no estamos más que al principio, porque hay muchas cosas que se pueden hacer todavía. Y hablando de corrupción, es noticia el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, que ayer intentó salir al paso de las informaciones periodísticas que apuntan a que usó dinero público para realizar desde el 3 de mayo de 2009 al 4 de noviembre de 2010 32 viajes a Canarias. Viajes que, según esas informaciones periodísticas, fueron de carácter privado. En su condición de senador, como también los diputados, Monago puede realizar viajes y no tiene por qué justificarlos. Ayer Monago intentó explicarse, dijo que no recuerda cuántos viajes realizó, que en esas fechas viajaba mucho, y negó que los viajes fueran privados. Fabián Vázquez.
El presidente Monago ha anunciado que va a llevar a los tribunales todas las difamaciones y las informaciones publicadas que han vulnerado, dice, su honor y el de su familia.
Algunos ya se han pasado cuatro pueblos y le voy a anunciar que voy a poner todas estas calumnias en manos de la justicia para que defiendan mi honor y el de mi familia, para llegar hasta el final.
También ha asegurado que ha viajado como senador a Andalucía y Canarias como responsable político y por mandato del partido, es decir, por trabajo. Ha dicho que sus viajes privados los paga él de su bolsillo.
Tengo que decirles que cuando he hecho un viaje privado, lo he pagado yo. Y lo puedo acreditar siempre documentalmente.
Ha asegurado que ya sabía que esto iba a salir porque muchos le tienen ganas, pero que no le van a callar y va a seguir diciendo lo que piensa, pese a quien pese.
Aquí hay dos cuestiones importantes. Una, que no se puede basar un caso, no se puede crear un caso de corrupción solo en ciertas informaciones periodísticas. Es decir, vamos a ver si no nos ponemos de los nervios. O sea, una cosa es que un político esté imputado, que un político esté condenado, pero solo en informaciones periodísticas no se puede crear un caso de corrupción. Ahora, bien es cierto que ayer Monago explicó muy poquito o explicó nada. dio su palabra de que esos viajes a Canarias no eran privados, pero explicó poco. Y además hubo informaciones contradictorias ayer sobre qué iba a hacer Monago en Canarias, porque unos senadores del Partido Popular aseguraron que habían recibido su apoyo, que no hubo reuniones, pero que recibieron su apoyo, y otros senadores canarios aseguraron que no recuerdan encuentros o reuniones con Monago. Ayer, el presidente de la Junta de Extremadura lloró al recibir el apoyo de los populares extremeños que estaban reunidos en una cumbre del PP nacional en la que se están analizando precisamente las buenas prácticas en política. En esa cumbre del PP se habló de la necesidad de mantener la unidad del partido. Esto es un mensaje contra aquellos que están ya sacando los aceros de sus críticas por la situación en la que está el partido. María Daván.
El partido arropaba ayer a José Antonio Monago en Cáceres, un gesto que hacía llorar al presidente extremeño. Monago agradecía así el apoyo.
No sé si han hecho piña, ¿han visto ustedes las manifestaciones de apoyo y de cariño que yo agradezco siempre, ¿no? Y más viniendo sobre todo de compañeros. Yo estoy tranquilo, lo que pasa es que, claro, si se habla de mis padres que no viven, pues uno al final se emociona, ¿no?
El vicesecretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano, aludía a apoyar a Monago, pero hacía un llamamiento a la unidad del partido.
Este es el momento de volver a juntarnos más que nunca para ser capaces de defender ante todo el mundo la viabilidad de nuestro gran proyecto político.
Alberto Núñez Feijóo advertía que no se puede ganar menospreciando a los que votan otros partidos y ofrecía la fórmula para volver a vencer en las urnas.
El desencanto que pueda haber en nuestros votantes no lo van a arreglar los partidos que los menosprecian. El desencanto de nuestros votantes solo lo podemos arreglar nosotros.
Rajoy llegaba ayer por la tarde-noche a Cáceres, donde cenaba con sus varones. Hoy clausurará la convención en un acto en el que participarán también el propio Monago y la número 2 del partido, María Dolores de Cospedal.
Ya lo han oído, dice Feijóo, que el desencanto de sus votantes lo tienen que arreglar. Pues tienen mucho trabajo y, desde luego, la mejor manera de arreglarlo no es decir que ya han hecho todo lo que se podía hacer contra la corrupción. Mañana es 9 de noviembre, 9N. Mañana es el día de lo que era primero un referéndum, luego era una consulta, luego ha sido una cita de participación ciudadana. Mañana es el día en el que se va a celebrar esa pantomima pseudoconsulta de urnas de mentira. La pseudoconsulta está prohibida, como saben, por el Constitucional. Por eso, ayer Artur Mas delegó en los voluntarios el protagonismo de la consulta. Es una pantomima lo que van a hacer mañana, porque dicen que mañana de la consulta, pseudoconsulta, se ocupa el Pacto Nacional del Derecho a Decidir. El Pacto Nacional del Derecho a Decidir es una entidad que agrupa a 70 entidades supuestamente de la sociedad civil partidarias de la independencia. En realidad no son de la sociedad civil, porque son esas entidades que, muy favorecidas desde arriba, esos satélites que la Generalitat y el independentismo ha ido creando. Pero su responsable, Joan Rigol, el responsable del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, ha asegurado que la Generalitat sigue amparando el proceso. Es decir, los voluntarios son los protagonistas, pero la Generalitat ampara. ¿En qué quedamos? Dani López.
No hay marcha atrás. La Generalitat asume toda la responsabilidad del simulacro de la consulta, aunque la ejecuten los voluntarios. El objetivo es que las urnas se pongan dentro de centros públicos, incumpliendo así la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional. Según el coordinador del Pacto Nacional para el Derecho a Decidir, Joan Rigol, todo sigue adelante.
La Generalitat responde de todo el proceso hasta el final, pero no lo ejecuta. Lo ejecutan personas que son voluntarias, que se han presentado al proceso y lo hacen ellas.
Rigol mantiene que los voluntarios se encargan de este tramo final, que incluye los resultados y en el que todavía no se conoce el papel que tendrá la Generalitat.
7:16, 6:16 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que se las contamos con la ayuda de Juanma Rodríguez y de Nicolás Rubio. Nueva noche de incidentes en Burgos por la remodelación de la Plaza de Toros.
Segunda noche de protestas en la calle Victoria de Burgos, con varios contenedores volcados y quemados, lanzamiento de botellas contra la policía, que han terminado con cargas policiales en el barrio de Gamonal.
¿Qué tendrá Canarias? Primera dimisión, que tengo que decir, por los viajes a Canarias a cuenta del Congreso.
El diputado del PP, Carlos Muñoz Obón, dejará el partido y entregará su acta de diputado. Renunciará también como secretario general provincial en Teruel. El parlamentario realizó varios viajes privados a Tenerife para ver a la misma mujer que visitaba Mónaco en las islas.
La Fiscalía de México confirma que los 43 estudiantes fueron asesinados.
Tres nuevos detenidos han confesado el crimen. Trasladaron a los estudiantes a un vertedero donde les prendieron fuego. El presidente Peña Nieto asegura que este crimen abominable es un agravio para México.
Comisiones Obreras tampoco acudirá a actos de la Junta de Andalucía en solidaridad con UGT.
El sindicato comunista no se reunirá por primera vez en 20 años con la Consejería de Hacienda para abordar los presupuestos. Protesta por la decisión de la Junta de reclamar 15 millones de euros a UGT por las supuestas irregularidades en los cursos de formación.
El proceso de privatización de AENA sigue adelante.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, afirma que el gobierno mantiene sus planes después de que el Ejecutivo decidiera aplazar la salida a bolsa de AENA hasta comienzos de 2015. La semana que viene se aprobará el título necesario para la liberación ferroviaria.
Polémica en Vitoria después de que un conductor no dejara subir al autobús a una mujer con burka.
El conductor, a quien se ha abierto expediente, dice que no permitió subir a la mujer porque iba completamente tapada, no se le veían los ojos y que lo hizo por su seguridad y la de los viajeros.
No, ni porque además no sabía si era una mujer, si era el vecino del quinto o si era, un asaltante. Claro, este es el problema del burka. Un problema práctico. Ese es el que te enseñan el abono transporte y no puedes verle la cara, pues habrá que identificar al pasajero. Desde luego a mí me identifican rápidamente cuando subo, y si no me identifico me bajan. Asociaciones de etnia gitana protestan ante la RAE.
Piden que se retire la acepción de trapacero, definido como alguien que engaña. La consideran racista y humillante. Los académicos responden que ellos no se inventan las palabras, solo las recogen.
El gobierno aprueba un crédito de 14 millones de euros para luchar contra el ébola.
Se convertirá la planta 22 del Hospital Militar Gómez Ulla en una unidad de aislamiento de alto nivel. Parte del dinero se destinará también a la compra de equipos y a financiar proyectos de prevención en los países afectados por el virus.
El rey ha recibido al nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro.
Es el primer encuentro oficial que ambos mantienen desde que a finales de octubre Monseñor Osoro relevó a Antonio María Rocco Varela al frente de la Archidiócesis de Madrid.
El ejército turco se pone nervioso y prohíbe a sus alumnos ver Juego de Tronos.
Las Fuerzas Armadas turcas ya han apartado a varios oficiales después de que en una de las academias militares viesen la conocida serie americana.
Nueva jornada de Liga. El Madrid defiende el liderato.
Los de Ancelotti reciben al Rayo en el Bernabéu a las 8 de la tarde con la vuelta de Bale a una convocatoria liguera recuperado ya de su lesión muscular. Hoy también se juegan en Almería-Barça a las 4 y a las 6 Getafe-Elche. La jornada se completa a las 10 con dos encuentros, Málaga-Eibar y Celta-Granada. En el partido del viernes, Córdoba 0, Deportivo 0. Los andaluces aún no saben lo que es ganar en esta liga. También es noticia la lista de la selección. Isco, Morata, Callejón, Nolito y Camacho son las novedades desde el Bosque de cara a los partidos de la próxima semana. El seleccionador mantiene a Piqué, pese a que Luis Enrique no está contando con él últimamente.
El otoño ha tardado en llegar, pero ha llegado con fuerza. Vuelven a bajar las temperaturas, Ana Palacios.
Llega otro frente frío que nos va a traer más precipitaciones y volverán a bajar los termómetros. Entra con fuerza por Galicia, dejando precipitaciones en las Rías Bajas que se irán extendiendo por Asturias y la cornisa cantábrica. Llegará también este frente al centro de la península, donde las precipitaciones serán más débiles. En cuanto al viento, fuertes rachas y oleaje en las costas gallegas. Las temperaturas en descenso durante todo el fin de semana. Bajan hoy ligeramente 1 o 2 grados, el domingo bajarán más.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Este sábado en Agropopular, la mejor información del campo que interesa a los agricultores, a los ganaderos y también a los consumidores, que al final somos todos. Ah, y además contado de forma amena.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
19.068, serie 52.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es.
Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este martes 11 de noviembre se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hola, soy Felipe del Campo. Aviso importante para los que disfruten del fútbol y el cine. Este sábado en 13TV, a las 6 menos cuarto, La Goleada, con el primer resumen del Almería-Barça. Y desde las 8 y media, con el Real Madrid-Rayo Vallecano. Las imágenes de la Liga, antes que nadie. Y a continuación, Alucine, con la película Dresden. Que no te lo cuenten. 13TV, memorízanos en el 7.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
7:22, 6:22 en las Islas Canarias. Soraya Sáez de Santa María se preguntaba ayer qué más hace falta para que más no celebre la pseudoconsulta de mañana después de que se haya pronunciado el Constitucional y el Supremo. Ricardo Rodríguez.
La situación de la infanta siempre ha sido de difícil digestión para el gobierno. Lo evidenció de nuevo Soraya Sáenz de Santa María al echar mano del consabido respeto a las decisiones judiciales. La vicepresidenta tampoco quiso inmiscuirse en una hipotética renuncia de doña Cristina a sus derechos dinásticos.
El gobierno respeta las decisiones judiciales y los procedimientos. Tampoco nos corresponde a nosotros valorar las decisiones personales que se pueden adoptar en ese.
Igual de esquiva fue sobre qué hará el Ejecutivo ante la pseudoconsulta, a pesar de ser preguntada en varias ocasiones. Sáenz de Santa María se salió por la tangente, instando a Artur Mas a cumplir la ley y acusándole de poner a ciudadanos particulares en una tesitura.
Su actuación afecta a terceros que no tienen por qué soportar la incertidumbre de si van a tener o no problemas en el futuro. Yo le pido respete a los catalanes. Es que en estos días muchos ciudadanos están muy intranquilos.
La número 2 del Ejecutivo advirtió además de que sea cual sea el resultado del proceso no le servirá para obtener una posición de fuerza en futuros contactos con Mariano Rajoy.
La sociedad civil catalana pidió ayer a Rajoy que no tolere la pseudoconsulta de mañana. María Ros.
Sociedad Civil Catalana ha leído un manifiesto en el que deplora la actitud de la Generalitat frente al 9N. La entidad dice que el gobierno catalán desafía el Estado de Derecho con el simulacro de consulta. Por otro lado, instan al gobierno de Rajoy a hacer cumplir la ley y a no dejar que se lleve a cabo el proceso. El 9N, dicen, no es una consulta ni un referéndum. Es un acto propagandístico con fines partidistas. El vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, Joaquín Coy, asegura que se estaba analizando el valor democrático.
Es únicamente un acto de propaganda con objetivos partidistas, sufragado por todos y que rompe el principio de neutralidad de las administraciones. Es una banalización del valor democrático de las urnas.
Gran expectación en esta rueda de prensa de la entidad catalana, a la que han asistido medios internacionales como Al Jazeera y la televisión japonesa, entre otros.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Siguen los disturbios en Burgos. María Oribe.
Segunda noche de incidentes en la calle Vitoria de Burgos en protesta por las obras de reforma de la Plaza de Toros. Varios contenedores quemados, otros tantos cruzados en mitad de la vía y el lanzamiento de botellas contra los agentes de la unidad antidisturbios del Valladolid por parte de un centenar de personas que han terminado con cargas policiales y también distintas carreras por las diferentes callejuelas del barrio de Gamonal. Los disturbios se repiten en el mismo lugar 10 meses después de que tras los graves incidentes el alcalde paralizara las obras del bulevar de Gamonal. Las acciones en este caso han comenzado cuando la Junta de Gobierno local adjudicaba las obras de remodelación a la UTE Sacyr Riovena por importe de 5,6 millones de euros y el movimiento considera que es una cantidad desorbitada.
El ministro Luis de Guindos respondió ayer a JP Morgan que desaconsejó comprar deuda española por el nerviosismo de los inversores a raíz de la situación política, de la subida de Podemos en intención de voto y de la pseudoconsulta catalana. Guindos considera que ni una cosa ni otra tienen impacto sobre la percepción de los mercados sobre la economía española.
Vamos a ver, esto hay analistas. Los analistas, lógicamente, establecen diferentes alternativas, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, el escenario viable en España en estos momentos es el que es. Es decir, hay un gobierno que tiene una mayoría clara, que toma decisiones, y únicamente se basan en los escenarios que son viables y que son racionales, ¿no? Y eso va a continuar siendo así. Y estoy convencido que va a continuar siendo así.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Qué pena, son los últimos días de buñuelos y huesos de santo en Viena Capellanes.
Sí, pero ¿sabes qué es la semana de las coronas de la Almudena? Con su bollo artesano de cítricos relleno de nata, crema o trufa. ¡Mmm!
Qué suerte tener en nuestra ciudad pastelerías como Viena Capellanes que mantienen nuestras dulces tradiciones.
¿Sabes lo que te digo? Vamos a comprar a Viena Capellanes buñuelos y corona de la Almudena, para todos los gustos.
Antúnez, Antúnez, Antúnez. Se compró un Focus y ahora quiere comprarse otro.
¿Para mi hermana? Claro que sí, jefe. Es que como el Focus nuevo lo lanzan en diciembre, pues el Focus de ahora lo tienen en liquidación con un descuento de 7.000 euros.
¿Usted no estará montando un concesionario de coches, no, Antúnez?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Cáritas Madrid sale al encuentro de las mujeres embarazadas sin apoyo familiar ni social y les ofrece atención, adaptada a su propia realidad, en su residencia Hogar Santa Bárbara. En este proyecto residencial acompañamos a las mujeres en todo su proceso de embarazo y parto, convirtiéndonos en una familia unida en la que, juntos, se afronta esta nueva etapa de cambios como es ser madre. Cáritas Madrid, porque tú lo haces posible.
¿Tienes coche? Escucha atentamente. Cambio de aceite y filtro, 35 euros. Precio final, todo incluido. Sí, sí, has oído bien. Llama gratis a Osfran y te lo repiten las veces que quieras. 984-5059 o entra en osfran.es. Osfran, tu coche en manos profesionales al mejor precio.
Cambia tu bañera por una ducha en 6 horas y sin obras. Ven con las medidas de tu baño Antidex a Donoso Cortés 33 y te ofreceremos un presupuesto cerrado sin sorpresas, porque no te contamos cuentos ni te vendemos lo que no necesitas. Y ahora celebra nuestro 15 aniversario con un sensacional descuento de 250 euros en tu instalación Antidex. Infórmate en el 91-447-1111 y antidex.es.
Hola, soy Ignacio y os espero a todos en el Teatro Cofidis con Smile Chef. Cuando vas a comer nécoras, todo el mundo sabe que las que están buenas son las hembras. Mira, pues como en todas las especies.
Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
Para comer la auténtica carne de buey en Madrid, El Rincón Asturiano. Auténtica carne de buey de ganadería propia.
El Rincón Asturiano, en calle Delicias 26, 91-530-8968 y elrinconasturiano.com.
Y que no le den vaca por buey.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego de la cadena
El
COPE.
Deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Actualizamos la información con la ayuda de Juanma Rodríguez. La infanta Cristina sigue imputada por dos delitos fiscales, pero no por blanqueo.
El tribunal sobresee la causa contra la infanta por blanqueo de capitales, pero considera innegable que contribuyó a defraudar al fisco. El juez Castro deberá decidir ahora si aplica o no la doctrina Bitbotín. Miquel Roca es el abogado de la infanta.
Si las acusaciones se limitasen a la acusación popular, como ustedes conocen, existen precedentes ya doctrinales y suficientes acuñados por la jurisprudencia sobre de que esta acusación, para entendernos, no estaría legitimada para seguir adelante.
El gobierno insiste, la pseudoconsulta de mañana no se debe celebrar en Cataluña.
Sáenz de Santa María advierte a Artur Mas que la prudencia no es mala consejera y asegura que el presidente de la Generalitat no puede llevar a los ciudadanos al incumplimiento de la ley.
Nosotros tenemos una obligación, somos gobierno de toda España y tenemos relaciones con todas las comunidades autónomas. Y todo lo que sea ayudar a los catalanes a que vivan mejor, a que tengan mejor empleo, a que tengan mejores servicios públicos, ahí vamos a estar. Y en ese diálogo dentro de la ley vamos a estar.
Monago asegura que los viajes que realizó a Canarias, pagados por el Senado, eran viajes públicos, no privados.
El presidente de Extremadura dice que le avisaron de que esto se iba a producir y advierte que no piensa dimitir, acudir a los tribunales para defender el honor de su familia.
Algunos ya se han pasado cuatro pueblos y le voy a anunciar que voy a poner todos estos comentarios, todas estas calumnias en manos de la justicia para que defiendan mi honor y el de mi familia. Para llegar hasta el final y que las personas que me han difamado a mí o a mi familia respondan por ello ante la justicia.
Pausa y nos vamos al cine.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vivimos el fútbol igual que tú.
¡Final, palo! ¡Penalti!
Este sábado desde las 3, toda la emoción de la Liga con el sonido de Tiempo de Juego. Real Madrid, Rayo Vallecano, Almería, Fútbol Club Barcelona.
Nuevo líder, el Real Madrid con 24 puntos.
Y el domingo todos los partidos en COPE desde el mediodía y la Fórmula 1. Gran Premio de Brasil. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex, recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
El 11 del 11 ya está aquí. Es el día del sorteo que todos estábamos esperando. El sorteo del 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón. No te quedes sin él. 11 del 11 de la 11. Vuelve un sorteo único.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
¿Qué nos traes?
Pues mira, traigo de todo. Traigo uno de los peliculones del año y luego diversas cositas para todas las edades, de todos los géneros. En fin, regular.
Tiene género variado.
Tengo género variado. Bien. Tenemos chipirones, almejas.
Pues venga,
tenemos
aquí una empieza merluza. Por el pescado, que siempre es más.
Bueno, agradable. A mí me ha decepcionado mucho, aunque es la película de la semana y una de las del año. Interestelar.
Eres el mejor piloto que hemos tenido. Salva al mundo.
¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar?
A lo mejor tienes que decidir entre volver a ver a tus hijos o salvar a la humanidad.
Encontraremos una salida.
Una nueva distopía y llama
sí,
muchas.
Sí, llama muchas, de un director mítico, yo creo que un poco sobrevalorado, Christopher Nolan. Recordemos que es el autor de Memento, Batman Begins, sobre todo El Caballero Oscuro, que ha influido mucho en el cine contemporáneo, Origen. En esas películas, sobre todo en Origen, ya se detecta los detractores, digo, entre comillas, porque es un tipo con mucha personalidad visual, ¿no? Y es que tiende un poco a que se le vaya la pinza en algún momento dado de la historia. Y le pasa en esta. O sea, esta es una película distópica, es decir, un futuro chungo de la Tierra, en este caso un colapso alimenticio.
Atención a la traducción que hace el señor Jerónimo José Martín. Distopía.
Futuro,
igual
futuro chungo.
Futuro chungo.
Futuro chungo.
Yo creo que nos entendemos mejor diciendo futuro chungo que diciendo distopía.
Sí, efectivamente, pero queda muy chic, ¿no?, decir distopía.
Sí.
Entonces, colapso alimenticio.
Es que los críticos de cine sois así.
Por cambio climático, ¿no? Muy, no es nada novedoso. Entonces, la NASA, que en principio que se había cerrado, pues no, en secreto ha preparado un viaje al espacio con un equipo de astronautas, científicos, robots de última generación e embriones crionizados por si acaso no se puede salir de la Tierra masivamente, ¿no? Entonces mandan a esto, mandan a un viudo que tiene dos hijos, un hijo y una hija pequeños, que lo deja con su abuelo. Y el objetivo de la misión es ir a tres lejanísimos planetas, supuestamente compatibles con la vida humana, a los que deben acceder, que es lo que es el misterio misterioso, a través de un agujero de gusano, que es un tipo de cosa que modifica las condiciones espaciotemporales. Física cuántica, en fin.
Oye, a mí estos futuros chungos con astronautas, universo y tal, a mí me gusta, igual que a ti te gusta la de miedo, a mí en principio está gustando. ¿Y esta por qué no?
Está muy bien hecha. El reparto es inmejorable. Pero está Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Michael Caine, Cassie Affleck. Todo el mundo.
Pero
John Lito. Visualmente es impresionante. Porque,
no llegamos.
Porque Cristo, ¿has visto cómo te estoy haciendo la intriga?
Venga,
¿no?
Venga.
Pero. Y además tiene una virtud.
Nada, nada.
Hasta, al principio, juega bastante a ser. Stanley Kubrick en 2001 en la Odisea del Espacio.
Bueno.
Juega a hacer Terrence Malick en El Árbol de la Vida.
Bueno.
Es decir,
oye, me estás poniendo la mejor referencia.
Pero, la última media hora, La pifia. ¿Tú te acuerdas de aquella película de la... No sé si has visto la última saga de La Guerra de las Galaxias.
Sí.
Cuando George Lucas intenta explicar la fuerza con el número de miniclorianos que tenemos en la sangre.
No,
no lo he visto, pero claro, pues la pifia. Ahí la pifió George Lucas, nunca volvió a hablar de los miniclorianos, pues aquí la pifió Christopher
Nolan. La pretensión
porque
científica.
¿Bien? Siendo una película que juega con el misterio, que juega con lo trascendente, que juega con una serie de pistas, acaba siendo una película inmanente, acaba siendo una película confusa, con invocaciones a la física cuántica de esta, de espacio-tiempo, que el gran público se va a volver loco intentando entender.
Y malo de letra.
Te deja una sensación de... Y luego se va enfriando constantemente, conforme va avanzando, todos los conflictos familiares, que son muy intensos, pues se van enfriando, ¿no?
Va de más a menos.
Sí, sin duda. Entonces a mí realmente me ha decepcionado. Le pongo
una
un 6
banda
y medio.
Sonora buena, ¿eh?
Muy bueno, es Hans Zimmer, es buenísimo. Tenemos dos bandas sonoras de Hans Zimmer,
o sea,
esta semana.
Una atmósfera fantástica.
O sea, yo creo que ha sido demasiado complaciente. Se lo ha preparado mucho y ha tenido reuniones con científicos como Stephen Hawking, Peter Higgs, François Engler. De hecho, se basa en una historia,
¿no?
Pero claro, y sin una visión crítica. O sea, si tú juegas a mantener el misterio, deja abierto. Si no, los que creemos en la trascendencia, pues nos sentimos irritados, porque has llevado la película a una serie de sitios, las llevas, o sea, es eso, y me explicas la fuerza y el lado oscuro del ser humano con el número de midichlorianos, que yo te voy a saber qué es eso, que tenemos en la sangre, que es lo que le pasa a George Lucas, pues le pasa lo mismo a Interestelar. De modo que a veces, algunos de los pasajes de la película, que no es especialmente, digamos, no tiene especiales secuencias de acción así, pero claro, la recreación estelar es muy poética.
Pero
muy
no
potente.
Llega a ser fallida del todo, ¿no?
No, por supuesto, es larguísima, por cierto, casi 3 horas, 169 minutos, pero queda dicho, o sea, a mí se me confirma, y yo pensaba que iba a ser la mejor película después de los trailers, que son magníficos, que está un poco sobrevalorado Christopher Nolan, sobre todo porque apabulla por fuera, pero por dentro a mí me decepciona, salvo en El Caballero Oscuro, que me parece su mejor película, en el resto. Y en fin, que casi me ha gustado más la siguiente película.
Ajá.
Espacio Interior.
Usted está secuestrado. Tengo que aprovechar cada minuto de mi tiempo.
No te queremos bien a tu regreso. Te queremos perfecto de cuerpo, de mente y alma.
Quiero platicarte de este encuentro con la muerte. Cómo esto le dio un sentido a todo.
Vamos a ver, yo conozco esta historia porque yo he entrevistado al protagonista real de esta historia.
Bosco Gutiérrez Cortina.
Exacto, Bosco Gutiérrez, porque se publicó un libro. Ahora yo te voy a poner los peros antes de que tú empieces a hablar de ella. Porque la historia es apasionante.
Sí.
¿La mexicanidad va a ser un problema para los espectadores españoles?
No mucho.
Que un poquito, hay sensibilidades muy diferentes.
Un poquito, haya funcionado muy bien, ha sido la cuarta o la quinta película más taquillera del año. Fue hace un par de años.
Sí.
Recordemos que es la historia efectivamente de este arquitecto, aunque le han cambiado el nombre, le han puesto Lázaro, lo cual tiene su punto de vista simbólico interesante.
Evangélico,
por la idea de un tío que está en la tumba y resucita, ¿no? Porque este arquitecto mexicano, casado y padre de 7 hijos, pasó 257 días secuestrado.
Sí, nuestro Ortega Lara.
Esto
vamos.
Es, entre agosto de 1990 y abril de 1991, casi un año, sin que los captores le hablaran en ningún momento, solo le sacaban carteles. Y entonces, claro, después de la desesperación inicial, estaba completamente desnudo durante bastantes días, destruido, vamos, pues empezó a salir adelante, pues gracias a su fe, sobre todo, a su fe católica.
Hacia gimnasia,
dibujaba.
Una disciplina mental increíble.
Esto es, empezó a coger una disciplina hacia deporte sobre el terreno, en un zulo de 3 metros cuadrados, ¿no? Entonces... Claro, esto el problema es que no es muy comercial la película. Es la primera película de Kai Parlanch, que ha estado aquí esta semana en un director
porque,
muy joven.
Rodar una historia así es muy difícil.
Muy difícil, muy difícil. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha hecho aprovechar muy bien el zulo. O sea, rodar de todas las esquinas. Una interpretación muy buena de Kuno Becker, que además consigue, por un lado, endurecer la historia, pero a la vez no caer, limitar al máximo la morbosidad de la desnudez inicial de Lázaro. O sea, está muy bien hecho en ese sentido y luego... sale fuera con lo que él cuenta, que también lo contaba el propio Bosco en sus declaraciones, como él recordaba.
O sea, la memoria le salva, ¿no?
La memoria de su familia y de sus hijos. y luego algunas imaginaciones, ¿no?, sueños que de pronto tiene. Con lo cual, sin perder nunca la perspectiva única del secuestrado, te oxigena, ¿no?
Narrativamente tiene...
Sí, está muy bien. O sea, es un ejercicio de estilo que está
tiene
muy
ventanas,
bien.
Ventanas, ¿no?
Quizás se queda un poquito ligerita en el componente religioso, aunque queda muy claro.
Oye, pero entonces, a pesar de las dificultades y tal, ¿tú la recomiendas como la película
claramente
de la semana? Espacio interior.
Digo, con las dos. Digo, con la otra también lo es, pero le he puesto esa pega, ¿no? Pero claro, es una película sobre la libertad y la fortaleza interiores, sobre el afán de superación.
Libertad
sobre la
en medio del zulo, interesante.
La oración. O sea, es una película muy interesante, desde luego, y difícil. Y luego, para toda la familia, la película familiar de la semana tiene un título muy divertido.
Ya.
Alexander y el día horrible... No, el día terrible, horrible, espantoso, horroroso.
No, este día está maldito. Creo que hay que tener días malos para poder disfrutar los buenos aún más. De verdad, sé de esto.
No te imaginas qué día estamos teniendo.
Bueno, esta tiene un toque capriano. Es la adaptación de una novela muy conocida. Vamos, es de una saga infantil de Judith Biors. Y la ha dirigido bien Miguel Arteta, que es un director puertorriqueño. Y es la típica película disparatada, un poco a lo Solo en casa, de un niño que lo pasa muy mal, pues es el pringado del colegio, y entonces un día dice, ojalá mis padres y mis tres hermanos sufrieran como yo, y entonces se cumple, ¿no? Yeah. Entonces se cumple y es un día, pues eso.
Oye, un niño en un colegio
horrible,
puede sufrir muchísimo,
horroroso,
¿no? O sea,
por eso.
Como
por eso.
El sufrimiento que hay entre los 6 y los 10 años rara vez se repite, ¿eh?
Entonces, bueno, te puedes imaginar, es un poquito tosca de puesta en escena, histriónica de interpretación, pero tiene algunos gags muy divertidos, sobre todo de Slastic, y luego es un elogio pues, de la familia numerosa, de la apertura a la trascendencia en plan capriano y luego con una visión optimista de la vida a pesar de los pesares, lo cual con la que está cayendo viene bien alguna película animante.
Recordamos que cuando dice Jerónimo que es para todos los públicos es que es infantil. Así, es una película infantil. El padre y la madre hacen el sacrificio pero pagan una película infantil, digámoslo claramente.
Infantil y de preadolescentes que se dice, ¿no?
Exacto. Bueno, es que eso es cada vez más pronto.
Claro. La siguiente es una película coral singular, es una coproducción hispano-argentina, se titula Blue Lips.
Vine muchas veces a Pamplona, pero nunca había estado en San Fernando.
Tienes que cumplir las normas, Mariana. No haces perder el tiempo. ¿Por qué estás aquí?
Me estás quitando lo único que me queda de él.
Eso no es tu padre, son solo unos huesos.
Pues mira, estas son 6 historias cruzadas de diversa gente de todo el mundo que se reúnen, se entrecruzan esos dramas en Pamplona durante los Sanfermines. Entonces, es una película...
O sea, hilo conductor, los Sanfermines, una especie de mosaico.
Esto es, un mosaico dirigido por 6 directores jóvenes.
Eso es lo que estaba sorprendiéndome de esta película.
5 de los cuales coincidieron en un curso de cine en Los Ángeles.
Pero cada uno dirige su historia, ¿o qué?
Cada uno dirige a uno de los personajes y cuando se cruzan lo codirigen. Es muy original el
planteamiento. ¿Y utilizan técnica narrativa diferente?
Sí.
¿O qué?
No, es sorprendente porque esa asignación de funciones es lo que te llevas a que veas diversas manos. Pero han conseguido una unidad dramática... es más,
o sea,
dramática
que cada uno
que
dirige a su actor, o sea, es una dirección de actores.
Es más que dirige a su actor, esto es, y lo lleva, su personaje. Y el sexto es curioso porque fue elegido por un concurso por internet, que es un valenciano, que se llama Nacho Ruiz Pérez, que por cierto dirige uno de los mejores personajes, o sea, que... Porque son muy diversos, o sea...
Esto es un experimento, vamos.
Esto es un experimento, pero bueno, pues es un dubitativo periodista de Los Ángeles, una joven argentina que está gravemente enferma, un famoso futbolista brasileño que ha tenido que dejar el fútbol por una lesión de rodilla, un fotógrafo italiano cuyo padre está muriéndose, y una mujer española ya bastante mayor que está enfrentada con su hija. Y el toque exótico lo da una bailarina hawaiana que busca aventuras porque está asfixiada por su madre ahí. Entonces,
también es hawaiana.
Sí, ¿no? Y entonces todo empieza, cada historia empieza en su sitio, con lo cual empieza... Sí, es verosímil, lo que pasa es que se te queda un poquito corta, porque los temas que plantea de soledad, de miedo al compromiso, son interesantes, pero no los redondea. Algunos sí, otros no tanto, con lo cual se te queda, digamos, dispersa. Pero es una buena propuesta, o sea que... Desde luego...
Se nos acaba el tiempo, ¿qué nos cuentas
pues
de nosotros?
Muy poco. Justicia, que es una película de indignados, que acaba siendo muy convencional también en sus ataques a la Iglesia Católica. Por cierto, que la Iglesia Católica es atacada también esta semana por Amores Extraños, una apología de la ideología de género, aunque no está mal hecha y está bien interpretada, es la historia de un matrimonio gay de Nueva York. Y luego Los niños del cura es un ataque totalmente... Es una película croata sobre un cura
croata que
se dedica a pinchar con una aguja los preservativos que vende el kiosquero. Es un pegotito, igual que es un petardo French Woman, que tiene un reparto de lujo. Es el debut como directora de la actriz Audrey Dana, y también pura ideología de género en vena y muy frívola. Hay alguna película para todos los niños, por ejemplo Dixie y la rebelión zombie, que es un poco tipo Halloween y tal, una producción vasca. Es inferior a la anterior película, pues es la continuación de una película que se llama Papá, soy una zombie. Y luego, al que le guste la música de Nick Cave, el australiano, es muy buena. Pues hay un documental que se llama 20.000 días en la Tierra, que es muy original, porque son dos artistas británicos que lo dirigen, especializados en videoarte, y entonces es la recreación ficticia de un día suyo, con encuentros interesantísimos de él.
Y con mucha música.
Lo que pasa es que, claro, él se pone en plan filósofo, lo que pasa es que da gusto oírlo, porque tiene una voz además cautivadora, pero muchas de las cosas que dicen son bastante
vacías,
etcétera.
¿Pero la música suena o no?
Sí, suena, y algunas suenan cuatro o cinco canciones magníficas
es
de él.
Es una gran música.
Y sobre todo el proceso de creación de las canciones es muy interesante. Está muy bien filmado.
Entonces, las recomendaciones son Interestelar y Espacio Interior.
Espacio Interior, sí, sin duda.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Escuchas La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si comprendemos algo mejor lo que puede suceder con la infanta Cristina después de que se pronunciase ayer la audiencia de Baleares sobre esa imputación de dos delitos fiscales. Jesús Zarzalejos, como saben, es profesor de Derecho Procesal, como saben, porque siempre que tenemos alguna duda sobre los tribunales, él nos la aclara. Profesor Zarzalejos, muy buenos días.
Buenos días.
Primera cuestión. ¿Valoración que hace de la decisión de la audiencia de mantener la imputación por dos delitos fiscales, si bien no por acciones que hayan entrado dentro de un tipo penal de delito fiscal, sino por omisión, ¿no? Ella tenía que haber vigilado, tenía que haber sabido qué hacía su marido con el dinero.
Sí, efectivamente. Lo que la audiencia dice es que la infanta puede responder como cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que se imputan a su marido por haber puesto a disposición de las defraudaciones del señor Urdangarín una estructura societaria llamada Izón, de la que ya tenía el 50%. Y entonces la audiencia considera que esa participación societaria, unido al conocimiento de los ingresos que se producían, de la actividad de su esposo, pues constituyen indicios para presumir que constituía una colaboración con el delito de
la colaboración
contra el delito contra la hacienda pública.
La colaboración consiste en no haber vigilado, o sea, en no haber tenido, o sea, teniendo noticia, no haber tenido una posición diferente.
Bueno, sencillamente no haber opuesto resistencia o no haber evitado la utilización de esa sociedad familiar para ese fin. El auto es más complejo que todo esto porque el auto pone de manifiesto que se trata de una sociedad simulada y que es sin actividad propia más que la de recibir los fondos que ingresaba el señor Urdangarín de sus actividades y que por lo tanto llega a una conclusión la que va más allá de la omisión, de la participación de la infanta por omisión, llega incluso a hablar de una figura muy concreta que es el dolo eventual, es decir, la posibilidad de que la infanta claramente pudiera representarse la idea de que esos fondos eran ilícitos y consentir la continuidad de esa actividad con su empresa, en la que ella tenía además pues una participación paritaria a la de su esposo.
Dolo eventual, o sea, eso no es solo negligencia. Es una...
No, por eso la audiencia da un paso más, es decir, es un auto que endurece la valoración de la conducta de la infanta respecto de autos anteriores, en concreto el de mayo de 2013, que desimputó a la infanta de las primeras actuaciones, las primeras imputaciones que hizo el juez Castro, y ahora ya directamente habla de un dolo eventual que que se trata de esa idea que tiene el sujeto de que puedes estar produciéndose un hecho delictivo, que no lo buscas intencionadamente, pero tampoco lo evitas pudiendo evitarlo en este caso.
Vamos a ver, ¿a usted le parece técnicamente ajustado a derecho este auto, esta decisión de la audiencia?
Bueno, desde luego es este auto no condena y no absuelve. Vamos a ver, este auto para valorarlo...
Pero califica.
Lo que hace es ratificar la calificación que hace el juez Castro para, digamos, abrir las puertas al juicio oral. Es un auto de carácter procesal. Entonces, el auto, por eso cuando dice, está ajustado a derecho en el sentido de que lo que tenía que decir el auto, que es una valoración puramente procesal, la hace. Si fuera un juicio condenatorio, pues podríamos entrar realmente en una discusión sobre el alcance de la justicia material del fallo.
Sí, pero no estamos todavía en ese caso.
No. Es que además ni siquiera se han producido los escritos de acusación. Yo creo que se ha interpretado esta decisión correspondiente a un momento procesal que todavía no ha llegado. Eso sí, es un auto que pone en manos exclusivas del juez Castro sentar o no a la infanta en el banquillo. Es decir, esto ya, la siguiente perspectiva ya es muy seria.
Bueno, pues vamos con la siguiente perspectiva, la de la apertura de juicio oral, que ahora está en manos del juez Castro. Vamos a ver, ¿aplicación o no aplicación de la doctrina Botín? Recordamos que la doctrina Botín consiste... en titulares, no vamos a entrar en detalles, consiste en que si solo es la acusación particular la que pide, ¿no?
La popular.
La acusación popular la que pide la apertura de juicio oral, pues el juez no tiene o no debe abrir el juicio oral. ¿Hay que aplicar la doctrina Botín en este caso o la jurisprudencia de la doctrina Botín no se ajusta exactamente a este supuesto?
Bueno, esa es la clave. Esa es la clave porque el auto de la Audiencia Provincial de Palma, en un párrafo casi de la antepenúltima página, poco confuso e intencionadamente incompleto, advierte de que la doctrina del caso Botín se sustenta en un supuesto en el que ni el fiscal ni la abogacía del Estado, que era la representante de la perjudicada, acusan. Y dice, aquí hay un matiz, utiliza ese término, aquí hay un matiz o aspecto a considerar, y es que aquí sí que hay acusación del fiscal y de la abogacía del Estado contra el señor Urdangarín.
Pero contra el señor Urdangarín y también contra la infanta, no, por responsabilidad civil, pero no por
claro,
fiscal.
Entonces, lo que sucede es que la audiencia pone ahí el punto final y dice, es el juez instructor el que tiene que valorar. Entonces, ¿qué puede suceder? Que es lo que nos interesa saber. ¿Qué puede suceder? Sucederá que la acusación popular, manos limpias, va a pedir la apertura de juicio oral contra la infanta, la que acusará de este delito.
Claro, sí.
Eso es evidente. Entonces, será ese el momento cuando el juez Castro reciba ese escrito de acusación y después los escritos de defensa, cuando decida abrir juicio oral o no contra la infanta sobre la base de la acusación popular de manos limpias. Y ahí, ¿qué puede hacer el juez Castro? Una de dos. O aplicar estrictamente la doctrina Botín y decir, como la abogacía del Estado, que es la perjudicada, y el fiscal no acusan, yo no admito la acusación de la acción popular. O bien, considerar que, como en este caso, el delito fiscal sí que es objeto de acusación respecto del señor Urdangarín, yo mando a juicio oral la acusación popular porque realmente está sosteniendo una acusación directamente vinculada con ese delito por el que sí acusan el fiscal y la abogacía. Es decir, establecerá una especie de vinculación entre una cosa y otra. Y al final, ¿quién va a decidir? Pues decidirá la sección de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a quien la defensa planteará como cuestión previa la nulidad de la acusación popular.
Como cuestión previa, claro, pero la cuestión previa se supone que la infanta se ha sentado ya como imputada en el juicio oral. ¿Se le ha abierto juicio oral o no?
Efectivamente. Ya. Es que la perspectiva que se abre, a la que yo me refería al final del auto de la Audiencia Provincial, es el último párrafo en concreto antes de la parte dispositiva, deja abierta esa posibilidad. Pues, es el juez de instrucción el que decide la apertura de juicio oral y contra quién.
Ya, no queremos hacer aquí pronósticos, pero siendo el juez Castro quien es y sabiendo lo que ha hecho antes, pues ya sabemos lo que seguramente suceda, ¿no?
Bueno, yo con este auto en la mano y con los precedentes, la posibilidad, bueno, ya podemos hablar de probabilidad de que efectivamente la infanta pueda ser objeto de acusación y entrar en juicio oral.
Profesor Zazalejos, como siempre nos ha quedado clarísimo todo esto tan intrincado de los tribunales con su ayuda. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Seguro que te levantas pensando...
¿A quién imputarán hoy o a quién imputarán en los próximos días?
Por aquí han ido seguro todas las conversaciones del día en cualquier oficina...
Y sorprende que a veces...
Aunque parezca mentira, hoy no tenemos ningún nuevo caso de corrupción que contar.
Pero si hay cualquier novedad, te la contamos.
COPE. Estar informado.
Este sábado en Agropopular, la mejor información del campo que interesa a los agricultores, a los ganaderos y también a los consumidores, que al final somos todos. Ah, y además contado de forma amena.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Tienes coche? Escucha atentamente. Neumático 195-65R15, nuevo 49 euros. Seminuevo 35 euros, precio final todo incluido. Sí, sí, has oído bien. Llama gratis a Osfran y te lo repiten las veces que quieras. 984-50-59 o entra en osfran.es. Osfran, tu coche en manos profesionales al mejor precio.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo. Y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas, cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91 447 1111.
Última hora, está confirmado. En camino a casa ha comenzado la operación Outlet, con un descuento mínimo del 40% en todos los muebles y artículos de decoración de Outlet, hasta final de mes o existencias. Solo en los centros de las autovías de Toledo, kilómetro 19 y Barcelona, kilómetro 16. Abierto domingos y festivos. Camino a casa. Seguiremos informando.
Ahora en la operación Outlet, todo fuera. Camino a casa. Tu casa debe hacerte feliz.
Antúnez, Antúnez, Antúnez. Se compró un Focus y ahora quiere comprarse otro.
¿Para mi hermana? Claro que sí, jefe. Es que como el Focus nuevo lo lanzan en diciembre, pues el Focus de ahora lo tienen en liquidación con un descuento de 7.000 euros.
¿Usted no estará montando un concesionario de coches, no, Antúnez?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Propietario, ¿quiere cobrar siempre las rentas de su alquiler sin retrasos?
Contrate la gestión con la Agencia Negociadora del Alquiler. Al ser la única empresa del mercado que no tiene morosidad porque se hace responsable del pago de la renta de los inquilinos que selecciona. También es la única empresa que ofrece a sus propietarios el certificado de eficiencia energética sin ningún coste económico. Además, la Agencia Negociadora del Alquiler le paga directamente la renta, con lo que se evitan retrasos en el cobro, y le lleva toda la gestión del alquiler.
Si quieren un alquiler sin riesgos, infórmense en el 902-100-108 o en la web agencianegociadoradelalquiler.com.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego de la cadena
COPE. El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. La audiencia de Palma mantiene la imputación por 2 delitos fiscales a la infanta Cristina, levanta la imputación por el delito de blanqueo de capitales. La audiencia considera que la infanta cooperó con los delitos fiscales cometidos por Urdangarín, cooperó por omisión, porque conocía que su marido estaba actuando de forma irregular con el fisco. Miquel Roca, su abogado, mostraba la satisfacción porque su clienta no esté imputada por el delito de blanqueo de capitales, y su no satisfacción porque sigue imputada por delitos fiscales.
Como ustedes pueden comprender, estimamos muy acertada la decisión de la audiencia por lo que hace referencia a la estimación de del recurso por el que se concreta el delito de blanqueo de capitales, y no compartimos su criterio por lo que hace referencia al mantenimiento de la imputación por el tema del delito fiscal.
Ahora la decisión de sentar a la infanta Cristina en el banquillo está en manos del juez Castro. El juez Castro puede utilizar la doctrina, hacer caso a la doctrina Botín o no hacer caso a la doctrina Botín. De hecho, el auto de la Audiencia de Palma le indica el camino para no hacer caso a la doctrina Botín. Vamos a recordar brevemente en qué consiste esa doctrina Botín. Es una doctrina acuñada por el Supremo en 2007 que asegura que cuando no pide el fiscal y no pide la abogacía del Estado que se abra juicio oral, o sea, que se siente en el banquillo a alguien, pues no se puede sentar a esa persona en el banquillo. Pero es que además de la doctrina Botín, hay otra doctrina que es la doctrina Atucha. La doctrina Atucha dice que si solo queda la acusación popular, que es lo que sucede en este caso, y hay un delito que tiene perjuicios para bienes jurídicos que no son solo individuales, sí se puede abrir juicio oral. Y en este caso estamos ante un delito que no solo tiene perjuicios personales o individuales, porque es un delito fiscal, y un delito fiscal nos afecta a todos. Con lo cual, el juez Castro puede dejar de lado la doctrina Botín, acogerse a la doctrina Atucha y puede abrir juicio oral a la infanta, puede sentarla en el banquillo. La Casa del Rey manifestó ayer, tras conocer la decisión de la Audiencia de Palma, su máximo respeto a la independencia judicial, algo semejante aseguró el gobierno. Soraya Sáez de Santa María.
En un procedimiento judicial, y cualquiera que sea las personas incursas en este procedimiento, el gobierno respeta las decisiones judiciales y los procedimientos. Tampoco nos corresponde a nosotros valorar las decisiones personales que se pueden adoptar en ese.
Otra cosa bien diferente es que haga la infanta Cristina ahora con su derecho a la sucesión al trono. Bueno, pues parece que lo más razonable es que más tarde o más temprano renuncie a ese derecho de sucesión. La infanta Cristina, desde que comenzó el caso, optó por su marido, optó por estar al lado de su marido. Bien está, ella ha tomado esa decisión. Pero claro, el marido y el derecho a la sucesión al trono parece que no se pueden mantener. No se pueden mantener las dos cosas. Si la infanta ha optado por el marido, tendrá que renunciar por su derecho de sucesión al trono. En cualquier caso, la decisión que venga del juez Castro, la que ya ha tomado la Audiencia de Palma, ahora nos afecta y nos preocupa menos. Su trascendencia es menor. ¿Por qué? Porque la monarquía en los últimos meses ha recuperado gran parte de la confianza que había perdido. Y este caso nos puede servir como referente para resolver la grave crisis institucional en la que estamos. El caso Nos estalló en un momento en el que la monarquía estaba en horas bajas. La instrucción del sumario, además, alimentó el descrédito de la institución. Pero el problema se ha solucionado. Don Juan Carlos pidió en su momento perdón por los errores cometidos, luego estuvo unos meses trabajando intensamente por España y al final abdicó. La llegada de Felipe VI ha supuesto un soplo de aire fresco, porque el rey, Felipe VI, tiene una intensa agenda cercana a las preocupaciones de la gente, se expresa con un lenguaje que no suena gastado y es percibido como una figura sincera. Todo eso ha provocado la recuperación de la confianza en la monarquía. Podemos aprender para aplicar la misma fórmula o la misma experiencia para los políticos. Hay líderes que ya, digan lo que digan, no van a recuperar la confianza. O sea que a lo mejor hay que dar paso a caras nuevas, como ha hecho la monarquía. Y lo que no se puede afirmar en ningún caso es lo que han afirmado algunos esta semana. Porque algunos han dicho que ya se ha hecho todo lo que se podía hacer contra la corrupción. Pero ¿cómo se va a hacer todo lo que se podía hacer? Si estamos al principio y todavía queda muchísimo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer. El nuevo caso es ahora es el caso de Monago. No tiene nada que ver con los anteriores. El caso de Monago, se lo recuerdo brevemente, salta a partir de unas informaciones periodísticas que el jueves hablan de que Monago, como es senador, se fue a Canarias sin poner un duro de su bolsillo, porque senadores y diputados pueden viajar sin justificar sus casos, sus viajes, y que Monago se iba a Canarias para viajes privados y no para viajes públicos. Ayer compareció Monago, el presidente de la Junta de Extremadura, aseguró que sus viajes privados se los paga él y que los viajes que hizo a Canarias eran viajes de carácter público, que tenían que ver con sus funciones como senador.
Es que no sé si son 32. No sé si son 32, son 30, son 27, son 30. No lo sé, de verdad. Como no sé los que he hecho en Andalucía, como no sé con descripción, con detalle, todos los que he hecho por Extremadura, que han sido muchos. No lo sé. Si son 40 Andalucía, o son 30, o son 25, no lo sé, porque mi vida ha transcurrido viajando, en este caso, desde el año 2008.
Monago, además, aseguró que hay unos rompepiernas que están detrás de estas revelaciones periodísticas. Vamos a ver, una cosa es que se monte un caso de corrupción solo con revelaciones periodísticas de un solo medio y que al final a alguien se le acabe poniendo el San Benito por esas informaciones periodísticas. Y otra cosa es que el señor Monago diese ayer explicaciones suficientes, porque el señor Monago solo dijo, solo aportó su palabra. Yo fui por motivos públicos. Claro, el asunto es complicado porque hay informaciones contradictorias. Hay algunos senadores canarios que dicen que no recuerdan encuentros o reuniones con Monago. Y hay otros que dicen que sí, que Monago les apoyaba. Monago recibió ayer el apoyo de los populares extremeños. Hay una convención política en Extremadura en la que se reúnen varones del PP. Una convención en la que se habló de la necesidad de recuperar el apoyo de los votantes. Bueno, pues tienen mucho trabajo los señores del PP para recuperar ese apoyo de los votantes. Y es noticia también en las últimas horas la convocatoria para el 9 de noviembre. Ya saben que esto primero era un referéndum, luego era un gesto de participación ciudadana, y ahora ya no sabemos lo que es. Porque, teóricamente, de la consulta se ocupa ahora el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que agrupa a 70 entidades favorables a la consulta. Es otra de esas entidades supuestamente de la sociedad civil en Cataluña, que no son sociedad civil porque en realidad están teledirigidas por la Generalitat. El presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, aseguró ayer que la Generalitat sigue amparando el proceso, pero que la ejecución está en manos de los voluntarios. O sea que ya no es consulta, ya no es pseudoconsulta, ya no es proceso de participación. Ahora dice la Generalitat que son unos voluntarios que en realidad no tienen a la Generalitat por delante, pero la tienen por detrás, escondida. Esto es sí, pero no, no, pero sí. Vamos a ver, esto sigue siendo la pseudoconsulta de la Generalitat y de Esquerra. 8:09, 7:09 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que repasamos con la ayuda de Juanma Rodríguez y de Nicolás Rubio. Primera dimisión por los viajes a Canarias que tendrá Canarias. A cuenta del Congreso.
El diputado del Partido Popular, Carlos Muñoz Obón, va a renunciar a su acta de diputado y a la Secretaría Provincial del Partido en Teruel.
Segunda noche de disturbios en Burgos.
La policía ha cargado contra los manifestantes que quemaron varios contenedores en protesta por la remodelación de la Plaza de Toros.
La justicia europea enmienda la plana Almunia.
Bruselas confirma que la deducción fiscal por compra de empresas en el exterior es legal. El Estado no tendrá que devolver los 8.000 millones de euros de las ayudas que Almunia puso en cuestión.
México confirma que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados.
Tres nuevos detenidos han confesado el crimen. Los sicarios trasladaron a los estudiantes a un vertedero donde les prendieron fuego.
Y la previsión meteorológica para hoy habla de más lluvias y descenso de las temperaturas.
Llega otro frente frío que nos va a traer más precipitaciones y volverán a bajar los termómetros. Entra con fuerza por Galicia dejando precipitaciones en las rías bajas. Las temperaturas en descenso durante todo el fin de semana bajan hoy ligeramente 1 o 2 grados. El domingo bajarán más.
Pausa y seguimos.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Cuando Expósito pregunta...
Está complicada, me haces, ¿eh?
Eso creo que es otra afirmación suya, por decirlo así.
Totalmente. Bien matizado.
Esta es una pregunta recurrente.
Sea cual sea la reacción, hay que responder.
¿Cree el ministro que Europa entrará en una tercera recesión?
Yo espero que no.
¿Espera?
Espero.
¿O cree?
Espero y creo.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes carne magra o picada de añojo por 7,50 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Recuerda, carne magra o picada de añojo por 7,50 € el kilo.
Cuando colaboras con tu parroquia, ya sea con tu tiempo, con tus cualidades o tu dinero, estás haciendo una declaración de fe, una declaración de solidaridad, una declaración de principios. Porque la Iglesia necesita tu ayuda y tu compromiso económico, colabora con tu Iglesia. Ayuda a tu parroquia. Programa por tantos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Hablamos en este momento con Emiliano García Page, alcalde de Toledo, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, senador. Señor García Page, muy buenos días, gracias por estar con nosotros tan tempranito.
Nada, hombre, es un placer, buenos días.
Usted ya dijo ayer que cree que el presidente Monago no ha dado ninguna explicación sobre sus viajes a Canarias. El presidente Monago dijo que estaba trabajando en cuestiones relacionadas con su partido. ¿No le parece suficiente explicación?
No digo que no, él no hubiera dado explicaciones. Digo que no me han resultado convincentes. Más que nada después de escuchar a otros senadores del Partido Popular en Canarias que decían que eso le sonaba chino. Pero vamos, particularmente, como comprenderá, yo no me quiero meter en la vida privada de nadie. Me limito a decir que...
¿Por qué dice usted vida privada?
No, porque lo ha dicho también el propio presidente Monago, ¿no? Que su vida privada es privada y en eso tiene toda la razón, yo no se lo voy a quitar.
Pero hay gente que lo que le llama la atención es que los senadores tengan derecho a viajar sin justificar sus gastos. Y esto, claro, no solo afecta al presidente Monago, sino a todos los que son senadores.
Sí, senadores y diputados, efectivamente, sí. Esa es la verdad. Existe... Digamos, en algunos casos, en algunas administraciones, en algunos parlamentos, la retribución por el viaje, lo que es la dieta o lo que significa el kilometraje, etcétera, y en otros casos es directamente la asunción del gasto por parte en este caso, del Senado o del Congreso, ¿no? Obviamente se trata de desplazamientos de tipo público, ¿no?
Y con la que está cayendo, claro, a la gente resulta difícil comprender eso, que no haya que justificar gastos, y sobre todo cuando se entiende mal el papel del Senado, ¿no? Cuando siempre se habla del Senado, se habla de su... o que se cambia, o que para lo que hace tampoco sirve para mucho.
Sí, bueno, en el caso de quienes piensan que el Senado no vale para nada, verdaderamente este otro debate es secundario, ¿no?
Ya.
Porque incluso el sueldo seguramente pues también sobra, ¿no? No, mire, yo pienso...
¿Pero usted cree que es lógico que senadores y diputados tengan la posibilidad de hacer los gastos sin justificar?
No, a mí me parece que es entendible que la gente quiera que quede claro y transparente que todos los desplazamientos son públicos, ¿no? Sí. Y de hecho, no creo que haya ningún diputado o senador que tenga el más mínimo inconveniente en que haya un filtro en ese sentido en el Congreso o en el Senado, ¿no? Vamos a ver, yo entiendo, ¿no?, que de lo que se trata es de facilitar el cargo, pues de la misma manera que también se facilita un teléfono, se facilita un ordenador, sí. Bueno, o como se puede tener menos sueldo a cambio de que haya más dietas, ¿no? O sea, yo realmente puedo entender a estas alturas que todas estas cosas son revisables, pero yo creo que sería bueno revisarlas en su conjunto, ¿no? Es decir, que se pongan en correspondencia lo que se cobra con lo que se cobra en otros sitios, con la dedicación que se tiene. Bueno, en realidad todo es muy opinable y yo entendería perfectamente que eso entre en algún momento determinado en un proceso de revisión, ¿no? Pues igual que probablemente tuvieron que entrar en revisión el sistema de representación o los gastos de protocolo. Sí, este es un momento muy bueno para que todo esto se pueda debatir.
No digo porque la gente está enfadada, ¿eh?
Pero sí, lo entiendo perfectamente. Pero aún así... Insisto, se cobre más o se cobre menos, yo creo que no se puede confundir el buen uso de algo que es legítimo, aunque sea opinable, sea discutible, del mal uso, que son cosas diferentes, ¿no? Eso aunque no fueran 50.000 euros, sino que fueran 50, ¿no?
Ya. Vamos a ver, el asunto el caso del señor Monago, que ya es caso del señor Monago, claro, no proviene de una investigación judicial, sino de una investigación periodística. ¿No hay peligro de que al final se confunda todo? Quiero decir, una cosa es que un señor esté imputado, otra cosa es que un señor esté condenado por unos jueces y otra cosa es que ciertos medios empiecen a publicar ciertas cosas sobre determinados políticos. Y claro, como en este momento es lógica la indignación, pues se puede mezclar churras con merinas, ¿no?
No, no, no. no tenga la más mínima duda. Vivimos en un momento en el que yo creo que cuando se conocen cosas en pro de la transparencia, se hace un ejercicio de transparencia, eso no evita que la gente lo discuta o lo critique, ¿no? Y sin embargo se está haciendo en intención de transparencia. No, y es muy probable que en los momentos de ansiedad que se viven, tengan en cuenta que el país lo está pasando mal, y hay muchísima gente que lo pasa mal, hay que ponerse en la piel de todo el mundo, pero en los momentos de ansiedad es más difícil hacer debates sosegados, ¿no? Y como diría cualquier persona, si no abordas el debate desde una perspectiva profunda, pues tiendes a la simplificación, y lo que es más grave, a la generalización, ¿no? Pues da la impresión de que todos los políticos nos portamos de la misma manera. Yo lo digo muchas veces aquí cuando me preguntan, digo, miren, yo podía vivido en otro piso seguramente, pero vivo en el mismo de hace 20 años, son 83 metros cuadrados, tengo dos coches normales y tengo mi patrimonio directamente en el banco y seguramente mal invertido, ¿no? Bueno, no quiero ponerme por encima moralmente de nadie, lo que quiero decir es que incluso eso seguramente hay gente que le puede parecer mucho cuando son 20 años de ahorros y son 20 años de vida normal, ¿no? A estas alturas la política está tan en cuestión,
claro, pues eso.
La política, que lo que me sorprende es que no haya colas para apuntarse para ser concejal o ser alcalde, porque realmente si todo el mundo piensa que ser alcalde o ser concejal o ser senador es poco más o menos que un chollo, pues la verdad se ha dicho que lo que me extraña luego es lo difícil que es encontrar gente.
Hacer listas, ¿no?
Sitios, ¿sí?
Señor García Page, en su parte...
A mí me pasó hace no mucho tiempo, lo digo por desdramatizar, un día comprando en la tienda, en el Mercadón, ¿no? Bueno, hago publicidad a lo mejor indebidamente, pero bueno, es lo que tengo más cerca. Pagando con mi tarjeta, hubo una señora que me reprochó, estoy hablando fuera del contexto, era antes incluso de lo de las tarjetas de Caja Madrid, ¿no? De Bankia. Me reprochó que poco más o menos que estaba pagando. Yo no he tenido nunca una tarjeta, digamos, para gastos de representación.
¿Te reprochó que pagase con tarjeta?
Sí, que daba la impresión de que poco más o menos me dijo ese un comentario de cómo se nota.
Ya, lo que pasa es que pagar en efectivo a lo mejor significa otra cosa. El señor García Page, en su partido esta semana ha habido satisfacción por la encuesta del CIS, porque, bueno, la intención de voto no es mala del todo. Pero no es eso hambre, o sea, pan para hoy, hambre para mañana, porque, claro, satisfacción porque Pedro Sánchez consigue parar, detener un poco la caída. Pero, claro, con el tormentón que significa lo de Podemos, ¿no le parece a usted que es un poco irresponsable que los socialistas estén contentos?
Bueno, vamos a ver, yo no sé si se trata de alegría, ni nadie creo que esté echando la...
Bueno, ha habido alegría en el PSOE, ¿no? Eso me lo reconocerá.
Yo creo que en el PSOE, para entendernos, como yo supongo que en el Partido Popular, ahora y seguramente durante mucho tiempo viviremos con la sensación de que el adversario es para el PSOE el Partido Popular y para el Partido Popular el PSOE. No sé si Podemos es un fenómeno que va a durar mucho o poco. Tengo claro que sus consecuencias son distintas si las analizamos ahora, a corto plazo, las que puede haber a medio plazo.
¿Y el adversario no es Podemos más que el PP y que el PSOE? O sea, digo, para cada uno de ustedes.
No lo sé. Yo personalmente no considero que Podemos sea ninguna enfermedad. O probablemente está pasando y está viendo una reacción de la gente que yo no comparto. Yo voy a pedir el voto para mi partido y además explicaré por qué no hay que votar a Podemos. Pero de ahí a considerarlo una enfermedad o un problema tampoco, porque...
Pero hombre, vamos a ver. Sin la cocina son los que tienen, son la fuerza más votada. La gente dice que va a votarlos, aunque también dice que no son una solución. Claro, eso a lo mejor no es una enfermedad, pero es el síntoma de que hay mucha gente muy enfadada, muy cabreada sistema democrático.
Si a eso me refería, que digo que la enfermedad no es Podemos, sino que Podemos a lo mejor es consecuencia de una enfermedad que efectivamente significa muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Llevamos 35 años viviendo en una contradicción que a algunos nos genera dos contradicciones, dos cosas que han pasado a lo largo de 35 años que son llamativas, ¿no? El mismo 85% de gente que por la calle o en las encuestas o en el CIS nos ha pedido desde la transición al PP y al PSOE que nos pongamos de acuerdo, que seamos los grandes partidos, dejarnos de tonterías y ponernos de acuerdo. Eso me lo dicen a mí por la calle todavía hoy, ¿no? Y sin embargo ese mismo 85% finalmente también te reprocha que esto se queda al final siempre entre dos partidos, que ya está bien.
Pero porque ese 85% ha dicho, como estos señores no se ponen de acuerdo, pues ya han perdido la credibilidad. No hay contradicción. Bueno, es bastante lógica la reacción.
Bueno, por eso digo que no veo con dramatismo ni como una enfermedad concretamente que la gente esté investigando, esté explorando nuevas vías de acción democrática.
Claro, ¿no? Para que es una solución totalitaria, claro.
Claro,
la Podemos.
No, per, Personalmente pienso que Podemos, como digo, va a tener una consecuencia ahora, mezcla de desahogo, mezcla de cabreo, en algunos casos mezcla también de hastío, ¿no? De aburrimiento de un sistema que se ha prolongado 30 años. Bueno, habrá un poco de todo, pero créame, yo creo que a medio largo plazo sí. Este es un país que va a seguir demostrando su sentido común y es realista y Podemos o da un giro tremendo hacia... Sí. hacia fórmulas de realismo político, o bueno, se limitará a ser un desahogo más o menos mayoritario, más o menos importante.
O sea, usted no ve peligro, no ve amenaza, ¿no cree que hay un aviso a PP y al PSOE?
Yo tengo una enorme confianza, y no lo digo de verdad, que no es demagogia por mi país, ¿eh? Sinceramente. España es un país que ha hecho cosas muy difíciles, ¿eh? Pasar de un régimen dictatorial a uno democrático, se ha modernizado en 25 sí. años, no digo como consecuencia de unos, ¿no? Como consecuencia del conjunto, es un país que además pasea hoy su cultura, su idioma como uno de los más importantes del planeta. Yo creo que es un país que tiene muchas razones para sentirse orgullosos. Y mire, soy alcalde de una ciudad que podía presumir de reyes católicos, de Carlos V, de cosas importantísimas que nos han pasado en la historia. Y sin embargo, con mis 46 años de vida, le digo que si tuviera que elegir una época, una uh-huh. época de la que sentirme orgulloso, es lo que ha pasado aquí desde el 78.
Ya, lo que pasa es que las nuevas generaciones no perciben eso. Ese es el drama. Usted lo ha dicho, dice, tenemos que estar orgullosos de lo que ha sucedido desde el 78, pero ha habido una ruptura y bueno, la corrupción y otras cosas han provocado que la nueva generación no se sienta orgulloso de eso.
Es la mezcla sobre todo de corrupción, impotencia, si quiere, esa generalización sí. de la antipolítica, ¿no? La mezcla de eso con la crisis económica. Los casos de corrupción son graves cuando no hay paro, pero son gravísimos, son absolutamente claro. insoportables cuando hay. Es una mezcla que hasta cierto punto es normal y que hay que estar prevenidos, porque hay países, y la historia la demuestra, que en momentos donde colapsa el sistema, donde todo es criticable, pues finalmente se cuestiona lo más elemental. Por tanto, hay que estar prevenidos, pero mire, finalmente,
sí.
yo considero que los anclajes del sistema español son anclajes muy potentes. Uno, nuestra propia cultura y nuestra propia identidad, incluso aunque algunos la puedan querer poner en cuestión ahora mismo en Cataluña, ¿no? Nuestra propia cultura, que no es una cultura mínima, es una cultura potente, de las más antiguas del mundo. Dos, nuestro anclaje en Europa. A nadie se le pasa por la cabeza que podemos estar fuera de lo que es la Unión Europea. Tres, la democracia representativa, por mucho que se quiera plantear a alguien fórmulas distintas, no tiene una alternativa viable. Incluso Podemos, al querer constituirse en partido y presentarse a las elecciones, de alguna forma está reconociendo el sistema representativo a través de la legislación electoral española, ¿no? Y cuarto, la economía de mercado. Se puede matizar, y evidentemente yo seré de los que tiren hacia una economía mucho más social, hacia una mayor distribución de la riqueza, pero finalmente nadie discute el mercado en términos de competitividad, en términos de generación de riqueza. Bueno, todos esos anclajes, por mucho que algunos se den golpes de pecho, se pongan demagógicos, no son fáciles de mover, al contrario, los veo muy firmes, porque son lo que nos ha llevado hasta aquí en modernidad, en generación de riqueza, y es también el futuro, aunque hay que introducir correcciones. Pero una cosa para entendernos es tirar un tabique en la casa, cambiar, y otra cosa es cambiar el inmueble o quitar los cimientos.
Emiliano García Page, alcalde de Toledo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buen día a todos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Acabamos estas dos horas y media de información y de análisis con un vistazo a la prensa. De la prensa me quedo hoy con dos fotos que aparecen en la portada de La Vanguardia, una sobre otra. En la foto de la parte superior se ve una calle muy cercana a la puerta de Brandenburgo en Berlín. Ya ha anochecido y se ha encendido una fila de luz, la que forman los globos que conmemoran la caída del muro de Berlín, ese estallido de libertad que se produjo hace 25 años. Los globos recorren el itinerario del muro derribado. La libertad fue posible porque bajo la bota totalitaria muchos mantuvieron encendida la llama de lo humano. Los globos de luz son discretos a un lado y a otro de esa hilera luminosa. Caminan berlineses que han acabado su jornada laboral. Cada uno tendrá en su cabeza y en su corazón los afanes diarios, el trabajo, el amor, ese deseo de felicidad que nos acompaña a todos siempre. La escena transcurre bajo una bendita tranquilidad y es escalofriante pensar que donde están esas luciérnagas hace 25 años había un muro que separaba a un pueblo. La ideología había impuesto una frontera en lo que estaba unido. Debajo de esa foto de Berlín hay una foto de Artur Mas entrando en el Parlament con una sonrisa forzada. Es el hombre que ampara y promueve la pseudoconsulta secesionista. También ha anochecido en Barcelona. La foto de Berlín retrata un pasado felizmente superado en el que la ideología dividió a la gente. La foto de Barcelona retrata el presente de una ideología que quiere levantar barreras. Que tengan un estupendo sábado.